Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kevin y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo una Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para el servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. Alakazam, miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, gurises, termino el cosplay para todos. Me van las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Hey Mike, get a look at this.
I don't see anything. Hey, wait a minute. Listen.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 397 de Perdidos en el Éter.
Wow.
¿Cómo le va, profesor Dinosaurio?
Bien, acá ando.
Me alegro, bien. ¿Y usted, Ezequiel, por allá?
Bien, tranquilo. Acá con fresco, un poco frío.
Con fresco, acá hizo calor, pero está, no hemos salido tampoco.
Afuera, está,
afuera sí.
Acá.
Acá,
¿cómo se llama? Estuvo lluvioso todo el día, horrible, encima hace frío, así que.
Sí, acá también estuvo lluvioso eso, pero húmedo y pesado. Pesados eran algunos de los personajes de los que vamos a hablar hoy. En una historia.
Ya tengo miedo, porque a mí no me dijeron nada antes de entrar. Me dijeron que íbamos a hablar italianos y nada más.
Sí, sí, vamos, como dije hoy en Twitter y en otras redes. Vamos a estar haciendo una historia que tiene de crímenes cometidos por italianos, delitos cometidos por italianos, que es mi nuevo nombre de banda. Hacemos fusión Tarantella Ska.
Ok. Punk Tarantella, te la estoy dejando ahí esa.
Tiene
también.
También tiene, por ejemplo, imitaciones berretas de personajes, calidad.
¡Ay, no!
Cantidad y no calidad.
¡Ay, no!
Un crossover misterioso en el que aparecen David Bowie, Alan Moore.
Ese es Casper, el fantasma.
No, vas a ver, es otro. David Bowie, Alan Moore, los Guns N' Roses, Larry Flint, el de Hustler, y el hijo de un criminal de guerra nazi. Pero también aparece un semillero importantísimo de la industria del cómic estadounidense. Y el lugar de surgimiento de uno de mis personajes favoritos, The Question, porque vamos a estar hablando de la historia de...
Te iba a decir el falso Casper.
Sí, Timmy the Timid Ghost.
Hijo de puta, que
eso es un pico hecho por gusto. No me jodas,
sí, claro,
es una parodia.
No, es un robo. Es un robo. Profesor, aprovechamos para que usted nos diga dónde encuentra la gente.
No,
la
no, no, yo no puedo.
Ni se acuerda.
Después de Timmy de Timmy Go, ya no se puede nada. Lo tenemos que contratar a Timmy de Timmy Go.
Ya murió. Porque se fantasma.
Ya, mejor no tenemos que pagar.
¿Por qué no? El fantasma no tiene que comer, pero puede comprar contenido. Por ejemplo, puede comprar películas on demand y discos y todo eso en Bandcamp.
Pero ¿cómo toca el control y el mouse?
Ah, le faltaba poder mover cosas.
Sí, pero de lejos, medio complicado.
bit.ly/perdidosetres, donde pueden encontrar todos nuestros links con las redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. El iVoox, donde escucharnos en primer lugar, y luego Spotify, Apple Podcast, Google Play Podcast y muchos lugares.
El blog.
Y el blog, sí, claro que sí. El blog.
Claro que sí, señores, el blog. Que el mucha blog. Gente visita.
Tengo unos mensajes por acá. Tengo primero un chivo, dos chivos. Uno es que el amigo Diego Nogueiras, alias Profesor Cabán, junto con Gustavo Aguilera, han empezado un nuevo podcast que se llama El Mal Camino. Y el primer episodio está dedicado a Isaac Asimov. Ya están en Instagram, ya están en su blog, elmalcaminopodcast.wordpress.com, y están en iVoox también para que los escuchen. Y el segundo sobre zombies, con Rodolfo Santulo como invitado. Así que vayan por ahí, porque a esa gente le gusta mucho el cine, el cómic y todo lo demás. Y bueno, podcast amigo, que ya incorporaremos cuando nos den su promo audio, audio para pasar por acá. Y el otro es que mi amigo Ariel, que se dedica a la tipografía, al diseño, un montón de cosas, con él hice un taller sobre creación de sellos ex libris, empezó a dar talleres de letterpress, o sea, seteado de tipografía, caligrafía, grabado, cianotipia y lettering, o sea, la producción no de cómics, pero sí de producción de rotulado y otra cosa, junto con su esposa en buenaletra.shop o en el Facebook Buena Letra lo pueden encontrar. La verdad que es un tipo que sabe un montón de estas cosas, Ariel, oyente del programa, además, doy fe que es muy bueno didácticamente hablando, porque hasta un tronco como yo pudo hacer grabados y eso bajo su tutela. Después tenemos algunos mensajes. Tenemos un mensaje extenso de Dino que dice, profesor, lo dejo a usted que lo lea.
Qué detallada aplicación de Tengoku. Cuando leí eso pensé que le habías borrado un arroba o algo, porque ese es el handle de...
Claro, sí, sí.
De ese.
De Twitter.
Esta película la vi hace mucho, probablemente cuando tenía poquito de haber salido, de formas no muy santas.
Está hablando de Kung Fu Hustle.
Ah, pensé que decía que pensé que ibas a decir que estaba hablando de la piratería, y eso era sí, medio obvio.
Está
de recuerdo que mi primo me la de haber salido de formas no muy santas. Recuerdo que mi primo me la recomendó bajo la excusa de: a ti que te gusta ver anime shonen, Goku y esas cosas, a lo mejor te gusta esto. Como todas las buenas recomendaciones de series, sí. Como que empiezan así. Cuando la empecé a ver, seguro pensé, ¿qué rayos es esto? Ni siquiera estoy segura si la vi completa, por lo que más recordaba era toda la primera parte. Creo que en ese momento me quedé con el asunto del humor y no más.
La semana anterior, cuando comentaron cuál iba a ser Kaya Resignan en su papo oriental, no tenía de cuál idea hablaban, hasta que Magnus dijo, en español le pusieron confusión, así que la fue
buscar. ¡Ay, qué horrible!
No está mal, se llama Kung Fu Hustle, estafa Kung Fu. En vez de más solo Kung Fu en chino.
Sí, en realidad, sí, en chino se llama Kung Fu.
Nada que ver, igual, confusión. Pero ya está.
Sí, bueno. Así que la fui a buscar a Netflix solo
porque
ya no estaba.
Sí, un pequeño problema.
La tuve que rentar en la tienda de la manzanita. Bueno, ahí menos menos métodos non santos. Pero tengo que admitir que la disfruté mucho. Me siguió ganando el asunto del humor, como dice Magnus. Pero sí pude darme cuenta que cuando menos cada personaje tenía estilos distintos y estaba seguro de que lo que había era un trasfondo más allá. Creo que de haber escuchado la reseña primero y hacer el rewatch después, me sorprendió mucho todo lo que explicaron sobre los diferentes estilos, las referencias culturales, los elementos que parecían gratuitos, pero que tienen relevancia, como los aros en los brazos o el hecho de que muchos de los actores sean maestros en diferentes estilos, y hasta que los estilos inventados tienen ciertas bases.
Copado, me alegro que haya gustado.
Eso de la camiseta y la chancleta están de región cálida húmeda. Yo sentía que estaba viendo cualquier tendero de por mi colonia o mi abuelo tomando el fresco en la entrada de su casa. Es más, mi estilo de chancla de estar en casa es igualito al de la patrona. Modas que impone el clima.
Buenísimo. Y ya le corto aquí mis divagaciones. Solo venía a decir que los sopapos orientales es el que más me ha gustado de la serie. Probablemente porque conocí la película. Feliz aniversario de su programa. El año que llevo siguiéndoles es ha sido un enorme gusto que sigamos escuchándonos y leyéndonos por más tiempo. Sí, muchas gracias a vos, Dino, que te has convertido en una de nuestras mayores fans.
Sí.
En este año. Y por último tenemos un programa también sobre el programa de Sopapo Oriental de Perrocalipto. Eso. Porque pensé que era Apocalipto.
No.
Es Perrocalipto.
Ahora se merece un premio Dino al.
Ah, volvieron.
No, volví yo, quedé tinto. Está, premio Dino el mejor Nico, ahora sí puedes hablar.
Qué genial película, gran fan de Steven, os recomiendo desde desde Pekín con amor. Creo que es la primera del tío, pero es mi favorita. El King of War. ¿La viste de Pekín con amor? ¿Beijing con amor?
La verdad que no.
Habrá que chequearla. Bueno,
probablemente sea Pekín, no le modernices el nombre porque probablemente no lo sea.
Bueno, vamos a ver. Vamos a ir arrancando con la música del día de hoy, y es donde entra David Bowie. Solo en la música, lamentablemente, no es que David Bowie se apareció un día por las oficinas
claro,
de Charlton,
sí.
Pero perfectamente podría haber pasado.
Guns N' Roses sí, ojo. Guns N' Roses eran de los primeros guionistas de Timmy Doft.
Axel es un fantasma, pero no tiene que ver. Tenemos a David Bowie cantando en italiano, haciendo Nel Blu Dipinto di Blu, mal llamada Volare, originalmente de Domenico Modugno. Una verdadera rareza escuchando al Duque hacer esto, así que los dejamos con esa canción y ya arrancamos con la historia de Charlton Comics enseguida.
A ver, mijo, pásenme la radio que quiero escuchar Perdidos en el Éter.
Lassù nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù.
Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e le facce di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapido. Cominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, oh. Cantare, oh, 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 oh. Nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù.
E volavo, volavo felice. C'è buon altro del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù.
Una musica dolce suonava soltanto per me.
Oh, oh, oh. fiocchito è blu, felice si sta di qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice si sta di qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice si sta di qua giù con te.
No es una de las interpretaciones más inspiradas de Bowie.
Tiki, por alguna razón, medio tropicalero.
Es un musical que ahora no recuerdo el nombre, pero a Bowie se le ocurrió hacerla medio de la un... medio lounge, medio tiki.
Bueno, pero si al Duque se le canta.
Sí, a Bowie se le canta. Bien.
¿Qué le vas a decir que no a Bowie si te quiere versionar en el Blue y Pinto de Blue versión Tiki para un musical? No le vas a decir que no, porque se te ríe en la cara.
Jamás le diría que no a Bowie yo. Old Homo. Bueno, bienvenidos a Charlton Comics, donde la calidad no importa y los números y títulos de colecciones son solo sugerencias. Como decía Drew Carey en Who's Lying in Anyway.
Sí, tal cual.
Como dijo un comentario en un blog de los que usé de fuente, Charlton Comics, si eran los únicos cómics en la sala de espera del pediatra, ¿sabías que te ibas a ligar a alguna infección secundaria? Bueno, es una empresa que publicó bajo los siguientes nombres y tomó aire: The Frank Comunale Publishing Company, Children's Comic Publisher Inc., The Frank Publishing Company, The Charles Publishing Company, Children's Comic Publishers Inc., Charlton Publications Inc., Charlton Comics Inc., Capital Stories Inc., Charlton Comics Group, Charlton Royal Comics Inc., Charlton Press Inc., Mainland Publication Inc., y tuvo dos sellos identificados como Charlton, pero que eran Bluebird Comics y Modern Comics.
Pero reíte, ninguno de los nombres muy inspirados, ¿no?
Reíte de DC siendo National Periodic Publications, de Superman Comics, o Marvel siendo Timely, o Atlas, o Atlas
Cyborg. Son buenos nombres, son nombres de la época.
Pero digo, reíte de las sucesiones de nombres.
Claro.
Pero esta gente. Ya son tantos que no da para reírse.
¿A ustedes qué les suena cuando usan tantos nombres distintos?
Al lavado de dinero.
Así la odio.
Al dinero del dinero. No, pará. medio portugués. Medio español.
Sí.
Medio italiano.
Todo medio mezclado. Bueno, empecemos por nuestro prólogo. En 1923, el joven de 24 años, Giovanni John Sant'Angelo.
Giovanni.
No, pero luego se la llamaría estadounidense, se llamaría John.
No, Giovanni.
¿Qué terminó? No,
pero tema es que.
Spoiler. Abandona su pueblito de San Valentino, en Abruzzo, Abruzzo, Italia, para emigrar a los Estados Unidos, donde su hermano ya estaba viviendo. Trabajó primero como albañil, trabajador de la construcción en general, y en 1926 ya tenía su propia pequeña construcción de compañía de construcción en la ciudad de White Plains, en New York. Remodeló el teatro Roxy de esa ciudad, durmiendo con su ayudante en el edificio del teatro por los 11 meses que le llevó.
¿Su compañía no era?
Bueno, está.
Si son dos personas, parece que solo es una compañía, ya es
un negocio.
Técnicamente mi empresa somos oficialmente mi vieja y yo, o sea.
Exacto.
Tenemos dos empleados, pero la sociedad somos dos. Así que.
En 1931, supuestamente inspirado por el deseo de una amiga de su esposa era su novia en ese momento, en realidad, Carrie Altorello, también de la comunidad italiana.
Me parece que tampoco supuesto, se llamaba Carrie, ¿eh?
Carol. La amiga de Carrie quería saber la letra de una canción. Sant'Angelo empezó un pequeño negocio de vender librillos con letras de canciones en la zona central de Connecticut.
¡Pah! Muy bastardizadas en haber estado por el pueblo italiano.
Bueno, no las sacaba él.
Bueno.
Claro.
Las sacaba Carrie, que hablaba mejor inglés.
Central Connecticut. El viejo y querido cancionero.
Claro. Central Connecticut es la zona donde se encuentra Derby, la ciudad de Derby, de Connecticut, de donde, donde vivía, no sé si era de ahí, Carrie, pero vivía ahí. Y que ya tenía una presencia italiana fuerte. Obviamente no tenía los derechos para un carajo. empezó a sacar bastante remuneración para dejar su trabajo en la construcción. Otra fuente dice que Sant'Angelo le había pedido, le había preguntado a su novia, porque él viajaba a New York City y a otros lados, qué quería de regalo. Y ella le dijo: quiero las letras de varias canciones populares en la radio. Ella trataba de escribirlas, pero bueno, en la radio usaba como llama shorthand, como se llama en español, taquigrafía, sí, para escribirlas rápido. Capaz que vos no, porque a esta altura de la vida, el profesor dinosaurio, las letras están por todos lados. Pero pre-internet o pre-internet masivo, a veces había que sacar las notas parando el cassette y todo. Esta gente no tenía cassettes.
Claro, era la radio o escuchar el si tenías la plata comprar el disco y...
Claro.
Y eso.
Sant'Angelo visita la ciudad de Yonkers, también en el estado de Nueva York, Yonkers en realidad, y visitó cada tienda de música o similar que podía encontrar y se dio cuenta, fue informado, que este tipo de publicaciones no existían. Solo logró conseguir las partituras, pero eso no le servía a Carrie porque no era música. Quería la letra ella para cantar. Finalmente, aparentemente, Carrie siguió sacando letras, agarró la máquina de escribir y escribió una docena de canciones junto con las partituras. Sant'Angelo era muy vivo.
Muy vivaracho el
Lil Giovanni, Chano. Giovanni, ¿no? O John, como ya era conocido. John dijo: no existe nada de esto. Oportunidad de negocio. ¿Vos te acordás del gordo y el flaco con Gianni Lunadei y Juan Carlos Mesa? ¿O sos muy chico, Ezequiel?
No, sí, me acuerdo. Vagamente, no sé si lo vi mucho, pero me acuerdo.
Tenía como un piquecito cuando se le ocurría algo a su personaje en esa serie. Es: se me ha ocurrido una genialidad para otra maldad.
Para otra maldad.
Y miraba a cámara como un sat.
Sí, sí, la veía esa serie, me acuerdo. Sí, yo me acuerdo. La veía, sí.
Coterraño italiano de Gianni Lunadei. Claro. Se le ocurrió una genialidad.
Para otra maldad.
Le preguntó a un amigo, que también era italiano. El amigo tenía un pariente que tenía una pequeña imprenta. Sant'Angelo le preguntó: che, ¿cuánto me sale imprimir 30, 50 copias de esto que tipió Carrie con las canciones y todo? El tipo le dijo: mirá, te va a salir plata 20 o 50, para eso imprimí mil. $20. $100 era una platita.
Sí.
Pero bueno. Pero bueno, se imprimió en esa aquella época. Bueno, no, en la nota acá de John Bennett de Comic Book Artist dice: a mediados de los 60, con $20 comprabas varias bolsas grandes de abarrotes, de compras. Así que imagínate en los 30. John le había ido bien con el negocio de la construcción, así que pagó por 1000 copias. Esto es 1934. En aquella época los cómics salían 10 centavos. Así que te podrías haber comprado 200 cómics. Agarró esto y con Carrie se subieron al auto y fueron a todas las tiendas de la ciudad donde podían aceptar algo por el estilo. 20, 30 copias a 10 centavos cada una. No había contratos, no había nada. John entraba y le decía: mirá, hacemos esto, no te pido plata, vos dame la plata, vos quedate con la mitad cuando yo vuelva a retirarlas. Cada uno le había salido 2 centavos. Entonces le terminaba ganando 3 centavos a cada una. Así que fue haciendo plata. 2 semanas después fue a las tiendas y en cada una de las tiendas le dijeron: se agotaron en 2 días, tráenos más. Más y más y más. Empezó a vender más, a hacer más copias, a ir a más ciudades alrededor del radio de Derby. Y poco tiempo después estaba vendiendo 7 millones de copias de los librillos estos por mes.
Wow,
se estaba volviendo rico en plena Gran Depresión. Pero bueno, estaba violando la ley.
Sí, lo cual le costó.
Sí, pero bueno, de toda oportunidad, sí, de toda crisis.
¿Qué sabes? Oportun crisis, como dicen los amigos de Tutulia.
Sí, sí. La ASCAP, la American Association of Composers and Publishers.
Es muy boludo el nombre.
ASCAP.
Con una sola sí, S, profesor.
Está Horacio escuchándonos por ahí, gracias, Horacio. Es el AGADU de Estados Unidos, básicamente.
Sí, en Argentina tengo ni idea.
En Argentina no sé cómo se llama. Primero le empezaban a poner multas. 1937, $600 por ser parte de un tinglado de evasión de copyright de música en Pensilvania. Ya se había expandido a otros estados. En el 35 ya le habían hecho alguna llamada de atención. Ya para esa fecha, el 35, tenía varias propiedades en las ciudades de Bridgeport, Stanford y Greenwich en realidad. Y para 1939 se estaba viviendo en Derby, porque en el 35 había nacido el primer hijo, Charles, y en el 37 se habían casado con Carly.
Ah, pero todo va bien para llegar. Ya quiero ver dónde recae Palomita el pobre.
Sí, en 1939 fue sentenciado un año y un día en la cárcel del condado de New Haven.
Ok.
Según los documentos de la corte, antes de eso en realidad, Charles, el hijo mayor, dijo: mi viejo era un inmigrante, no sabía nada sobre las leyes de copyright, no fue nada terrible ni intencional, pero fue una violación de la ley. El escritor Joe Gill, que ahora van a ver que es un capo cuando hablemos más de él, porque escribía casi todo en Charlton, dijo, bueno, en realidad, esto lo dijo por una revista News Dealer en 1958, es como un Horatio Alger del día de la fecha, un hombre muy rico, muy astuto y un amigo mío, pero a mucha gente no le gustaba. Horacio Alger era un escritor de novelas para jóvenes adultos sobre niños pobres que desde sus orígenes humildes terminaban llegando a la clase media, ni siquiera a la riqueza, por trabajo duro, determinación, coraje y honestidad. Pero en realidad, por lo general era tipo, encontraban plata que había perdido un hombre rico y la devolvían, y el hombre rico le decía, ah, qué bien, te voy a dar un trabajo, no sé qué.
Es clásico.
Sí, sí, sí. Sin embargo, los documentos de la corte indican que Sant'Angelo tenía varios alias. Era John Sant'Angelo, alias John Angelo, alias John Amoretti, alias S. Giovanni,
Amoretti, andate a cagar.
Alias S. Giovanni, alias MJ Martin, alias John Michetti.
A la mierda.
Como Michetti, la ex vicepresidenta.
Sí, me acordé.
Y este aquí, que en la cárcel del condado de New Haven, Sant'Angelo conoce a un amigo, Ed Levy, nacido un año antes que él, 1898, fallecía luego en el 70. Un abogado que había perdido su título o su derecho a practicar porque había estado envuelto en un escándalo político en la ciudad de Waterbury, también en Connecticut.
Ay, Watergate de la época.
Edward G. Levy, de la colectividad judía, con el nombre Levy, se pueden imaginar, había participado en un esquema en 1940, o antes capaz, los datos están medio cruzados, del alcalde de Waterbury, T. Frank Hayes, porque lo habían contratado para hacer una especie de relevamiento de la luz municipal eléctrica, que duró años y años y años. Le pagaban muy bien, pero la mitad de sus ingresos iban para un edil, un miembro del consejo de la ciudad, Thomas P. Kelly, que además era el asistente ejecutivo del alcalde. El alcalde Hayes y sus secuaces se encanutaron más de $1,000,000 en la ciudad. Contrataron trabajadores que les pagaban mucha y que les daban parte de la plata a ellos. Primero Libby se declaró no culpable con otros de los 26, con los otros 26 acusados, pero finalmente, ¿qué hizo Levy? Un acuerdo con el estado de Connecticut. Se declaró culpable y entregó a todos los muñecos. Y bueno, y le dieron, como testigo arrepentido, le dieron una sentencia menor. Se hicieron grandes amigos con Sant'Angelo y con un trato, dándose la mano como caballeros antiguos, empezaron un negocio para empezar a vender librillos de letras de canciones, pero con los derechos.
Sí, acá dice una compañía de publicaciones legítima.
Sí.
Ya yo no confío nada en Sant'Angelo, menos ahora con Levy.
Los hijos de ambos habían nacido en 1935 y se llamaban Charles, por los cuales su compañía se llamó primero TWO Charles Company, Two Charles Company, y luego Charlton Publish. En 1940 abren una imprenta en Waterbury y luego la mudan la empresa a Derby. Levy era un as para los negocios y conseguía todos los derechos, mientras que Sant'Angelo se encargaba de toda la parte operativa. En 1942 empiezan a sacar la revista Hit Parader, que salió hasta el año 91. No, perdón.
Mierda.
Salió hasta el año 99, cambió de manos a principios del 90.
Obviamente.
Y otras como Song Hits, que habían comprado de otra empresa. Según dice Ed Koenig, que fue uno de los managers de la compañía a partir de 1952. Cuando empezamos, dijo Koenig, no tenían ningún artículo, pero luego son los letras. Luego le empezaron a poner artículos, entrevistas, fotos. Para el 49 tenían Country Song Roundup, tenían revistas de entretenimiento negro como Rock and Soul, dice, y una revista de pop que se llamaba Songs That Will Live Forever. Algunas versiones dicen también que empezaron a imprimir en Nueva York, donde está el centro de edición, de publicación de la costa este y de Nueva Inglaterra, sobre todo. O se estaba moviendo, pero bueno, hay diferentes, una cosa que ya tiene 80 años esta historia, así que hay cosas que cambian.
Claro.
La filosofía de la compañía era hacer todo en uno. La forma más barata y eficiente de producir las revistas era hacerlo todo acá. Editores, impresión, distribución, todo en la misma empresa, sacando a los intermediarios y sacando más guita. Sin embargo, en su momento más álgido tenían 5 camioneros, en realidad. No sé cómo hacían. Y te dicen también muchas cosas que las revistas de Charlton eran muy poco distribuidas en algunas partes. Hace un rato hablé con mis hermanos, que en los 70 compraban cómics de Charlton, ya estaba cayendo a pedazos. Y uno de ellos no recordaba a Charlton, sí a Blue Beetle, la cuestión. Y el otro dice, sí, pero la verdad no le prestábamos atención. Comprábamos Marvel y DC. Ya tenían 3 empresas hermanas dentro del mismo edificio: Charlton Press, Charlton Publication y Capitol Distribution, con una sucursal en otra parte que era la Colonial Paper Company.
¿En qué año están?
Esto es 1944.
Suena como que están en 1802.
No, bueno, pero cosas con el nombre Colonial,
sí,
pega mucho, en esa zona pega muchísimo, sí, todo lo que es New England es como, bueno, son las 13 colonias, todas esas boludeces.
¿De dónde habían sacado la imprenta? La habían comprado de segunda mano. Originalmente...
Yo pensé que le iban a haber robado o algo, perfectamente.
No.
Originalmente se usaba para imprimir cajas de cereales.
Bien.
Esta sección se intitula Llegan los cómics. Charlton publica su primer cancionero en 1940, pero recién le agrega cómics a la línea en 1944
con
el número
Yellow
de Yellow Jacket, que no
una
tiene
antología
nada que ver con Harry Pym.
Sí, no, estamos de acuerdo. Tiene una antología de superhéroes y de historias de superhéroes y de terror.
Exacto.
Que salió en septiembre, en el 44, bajo el imprint, que sería el sello, Frank Comunale Publications.
A todo lo que puedo encontrar, Frank Comunale no existe. O sea, existen otros Frank Comunales, pero no tienen nada que ver acá.
Y Ed Levy era el publisher, el editor.
Sí, el pa- sí, el editor, pasa que editor, no hay palabras diferentes para editor y publisher en español.
No, claro.
Porque el editor es el que se encarga de la parte claro. operativa, no sé qué, y el publisher es claro. el que es el responsable legal y todo. Muchas veces puede ser las claro. dos cosas.
Claro, nosotros no tenemos esa distinción de palabras.
No. Yellow Jacket era un superhéroe tan triste que ni siquiera en su primer número es el centro de la tapa. Ah. Hay otra ilustración y Yellow Jacket sale en un dibujo chiquito en una esquina. Pero se llama así, se llama como es la revista. Yellow Jacket era un superhéroe dibujado y quizás escrito por los créditos en esa época, no se usaban, Ken Battlefield.
Ah, pensé que ibas a decir John Santangelo.
No, nunca se metió en la parte de los cómics. No, su protagonista era Vince Hurley, un escritor de libros de policiales que además... como llama, era apicultor.
¡Qué pedorrada ya!
¡Era su hobby! Salva una joven de que le roben un montón de... De que le lleven un montón de joyas robadas. Y unos maleantes lo atacan, lo cagan a piñas y deciden matarlo dejándolo para que las abejas lo maten a aguijones.
Ok, ¿cuál de las abejas estuvo en Chernobyl? Una cosa por el
tipo. O sea, a menos que seas alérgico, no te vas a morir. Te va a incomodar mucho.
Pero no voy a poder morir.
Vos sí, vos sos alérgico.
Y probablemente no tuviera abejas africanas. No sé si existías todavía. Sí.
¿Recibe poderes Harley? No. Pero decide hacerse un traje, sobrevive, hacerse un traje de abeja.
Probablemente tenga...
Ojo, pelá. Y Yellow Jacket creo que es un tipo de avispa, no un tipo de abeja.
Sí, es un tipo de avispa, pero...
Que no son abejas, son muy...
los datos, no importa.
Pero está bien, detalles, sí, está bien.
¿A dónde vamos?
Bueno.
La vida no estaría importando.
La revista sí, tiene historias y también trae una sección de datos científicos, entre comillas, llamado The Bunker. ¿Cómo se dice The Bunker en español? El que destapa farsadas, ese tipo de cosas. En la que te explica que, perdón por esto, los dientes de la gente negra no son más blancos que los de la gente blanca en realidad. Es solo porque su piel es más oscura y el contraste hace que parezca más blanco.
¡Ay, Dios
ojo,
mío!
Hay gente
hijo
que se da cuenta de esto sea, en el día de hoy. No, mires a mí.
Es cierto, pero el comentario, todo el contexto del comentario es como si es... ¡Ay, Dios!
Es un poquito
fuerte. Todos sabemos que Santangelo y Ibáñez son unos racistas de primera orden.
Sí, después publican So Funnies, con el número 100.
So funny. Claro, ya se están mandando.
Animales graciosos.
So funny.
Número 101, okay. Porque a nadie le importa un carajo con qué número empezamos.
¿Qué? Para,
sí, arranca con el número 101.
Ah.
Que es la primera que aparece como con Charlton. No, perdón. Esa aparece como Children Comics Publishing. Y recién en 1946, con el nombre Charlton mismo, publican una cosa llamada Marvels of Science. Una combinación de cómics, hechos científicos, rarezas y producciones futuristas para todo público. El publisher está listado como Ted Charlton, otra persona que no existe. Y menciona una empresa localizada en Holyoke, Massachusetts.
No.
Tampoco existía. Entre 1945 y 1950 publican So Funnies, Tim McCoy, Merry Comics, Cowboy Western, Pictorial Love Stories, pero ninguna de esas se produce allí. Hemos comentado aquí que hacían, que había empresas que se llamaban Packagers, que eran estudios que producían cómics enteros y se los vendían así hechos a las editoriales. No cinco freelancers, sino un negrero con sus propios empleados, como Bob Kane, en una actitud menos negrera, Simon y Kirby.
El viejo solete de Bob Kane.
Simon y Kirby hicieron packaging. En este caso, el packager era Al Faygo, hermano de un editor.
Qué nombre de chanta.
Hermano del editor Vince Faygo, que trabajaba en Timely Marvel. Al tenía un estudio.
Y seamos honestos, es Fago. Porque si decimos
Fago.
Porque si decimos Facebook es la bebida.
Sí. Que tenía un estudio en Long Island, en Nueva York. Para 1950, Charlton tenía una de las imprentas más grandes de Nueva Inglaterra, 20 compañías satélites y 40.
Mató los 20 compañías.
¡Más dinero! ¡Giremos la ruleta!
Todas, es el tema. Seguramente cuando tenés 20 compañías satélites, pues lo que estás haciendo es reducir, digamos, declarar menos plata ganada, básicamente. Totalmente.
Y ahora llegamos, es una multinacional gigante.
Hacemos un parate en la historia de la editorial misma y llegamos al interludio Sant'Angelo versus los aliens.
¿Lo qué? ¿Qué?
¿Sabían que John Sant'Angelo luchó contra un alien?
Ah.
Bueno, una alien en la corte. Bueno, una extranjera, pero los documentos de corte dice que es un alien.
Ok.
Además de sus crímenes por saltearse el copyright, a Sant'Angelo se le agregó en 1950 el delito de bigamia. Porque el juez de Connecticut dictaminó que su divorcio de su primera esposa en 1903, su primera esposa antes de casarse con Carrie en el 36 o 37, no era válido. Atrás en Italia había quedado su primera esposa, Domenica Ercolani Sant'Angelo.
Pobre la Domenica, la dejaron.
Y Domenica tiene ruleros y chancla, estoy seguro.
Sí, sí, sí.
Se casaron en 1920. En 1922, Sant'Angelo deja Italia y llega a Connecticut en el 23, luego de haber pasado por Argentina, Chile, Panamá y Yonkers, New York. Imagino que son las paradas del barco. No creo que en Argentina haya laburado mucho o algo, pero quién sabe. ¿Te imaginas a Sant'Angelo en la boca?
Sí, totalmente.
Totalmente. Prometió
lo que me vuelve. O sea.
No te adelantes.
Argentina, Chile dieron vuelta
por el Pacífico. Vuelta. ¡Pana!
Panamá dieron vuelta por el Caribe.
Debe haber conseguido pasaje en un barco de carga o algo por el
estilo. Varios.
Sí, en varios. Eso es toda una aventura. Ese episodio perdido de la vida de Sant'Angelo.
Sí. Eso es tipo 6 meses de viaje.
Sí.
Probablemente haya trabajado algo en Buenos Aires.
Probablemente haya matado gente.
Cambio.
Estoy poniendo una parada, perdón.
Está muy rica lo que pasa.
Sí, y tenemos hambre. Giovanni le había prometido a Domenica que iba a hacer su fortuna en América y la iba a volver a y la iba a mandar a buscar. No pasó.
La típica encima.
Que Sant'Angelo, que había solicitado divorcio en 1935 en Connecticut, con una denuncia de que Domenica le había sido infiel con Gabriel Coppola, Giovanni Mareschi y su propio sobrino Dominic Sant'Angelo.
Ah.
Pero el juez dijo, no hay prueba. Y aparte, Domenica nunca había respondido a la petición de divorcio.
Porque sí, Italia, no pará.
Está, pero bueno, pero mandaban cosas. En 1936, Sant'Angelo y Carrie vivieron por varios meses en Reno, Nevada.
¿Dónde? ¿Qué mierda?
Mientras John seguía adelante con su negocio de revistas de canciones en Nueva Inglaterra. Poco después de cumplir las 6 semanas mínimas de residencia en la ciudad para presentar trámites, Sant'Angelo presenta otra acción de divorcio para su primer matrimonio, esta vez bajo la pretensión de extrema crueldad y por no haber cohabitado con su esposa por más de 5 años. La corte de Reno le otorga el divorcio, pero él nunca había abandonado su domicilio en Connecticut, porque su correo le era reenviado desde Connecticut. No se unió a ninguna asociación civil en Reno, no abrió cuentas bancarias en la ciudad, por ende, ese divorcio fue inválido por falta de jurisdicción, según la Suprema Corte de Connecticut. Esto lo leí en el Sunday Herald de Bridgeport, Connecticut, del 23 de abril de 1950, y también leí los documentos de corte, donde dice que los ingresos netos sujetos a impuestos de Sant'Angelo fueron en 1950... $35,000. En 1945, más de $42,000. En el 46, más de $49,000. En el 47, más de $19,000. Y en el 49, más de $38,000. La nota de prensa dice que John Sant'Angelo es un editor multimillonario.
Eso lo pagó él.
No, si es todo mala contra él. era el dueño del 50% de las siguientes corporaciones: Charlton Publishing Company, Charlton Properties Inc., Picture Detective Publishing Company.
Ahora, esa es la que tiene un nombre de empresa china.
Capital Distribution Company, Charlton Comics, Capital Stories Inc. y Catholic Publications Inc.
¿Qué hacían? ¿Es las Paulinas que hacían?
Sí, de una empresa, SC Publishing, él tenía la mitad y la dividió en 12 partes. O sea, la dividió en 6 partes. Dos para Carrie, una para cada uno de sus 3 hijos, con ella como su guardián, eran Charles, John y Carrie, chica, John Jr. y Carrie Jr., y se quedó con el restante pedazo él. Era cada uno dueño de un 12avo de la empresa. A partir de 1941, Santangelo compró entre $5,000 y $15,000 de bonos de guerra a nombre de Carrie y de los hijos. En 1945 tenía una mansión de 11 habitaciones en Derby, una de veraneo en Milford, un Chrysler del 47, que imagino que no lo tenía del 45, porque era muy capaz, ¿eh? Un bote de 50.
Claro, no. Lo que hizo fue comprar su Chrysler de 44 y pintarle por arriba con pincelito 1947.
Y un bote de 15 pies. En 1947 gastó $3,000 en un viaje a Italia con su familia. $3,000.
Y no fue a buscar a Domenica nunca, ¿no?
No, claro. Dos de los abogados de Santangelo fueron unos tales Leonard L. Levy y Herman M. Levy. Probablemente parientes de Ed. No, Ed no podía ejercer. El juez dictaminó que Domenica debía recibir $26,000 por manutención y $3,000 más por sus gastos legales. Bien, Domenica.
Bien, sí. Ahora Domenica tiene una casa gigante en...
No sabemos qué pasó con Domenica.
Igual, qué año horrible para ir a vacacionar a Italia.
Domenica ni estaba presente en el juicio.
Ok.
Tenía unos representantes legales de Estados Unidos.
¿Qué años libres para ir a vacaciones en Italia? Te chomeaba. En 1947 te hecho mierda. Mirá, el Coliseo, una bomba.
Wait and see.
Ay, no.
Bueno, llegamos al momento de la explosión de cómics.
Ese es... No es nombre de banda, no es bolso. No.
Probablemente dándose cuenta que la forma en que manejaba los cómics, con un packaging externo, contradecía su filosofía todo en uno, Santangelo decidió crear un departamento de cómics a principios de 51. Nada de freelancer, nada de eso. Y contrata a Feigo como el editor en jefe in situ, el staff, y contrata dibujantes como parte de la nómina, no freelancers, entre ellos Dick Giordano, que iba a ser el futuro editor, entintador, fue editor de DC, etcétera, ¿no?
Sí.
Según Giordano, y esto lo hablamos hace años cuando falleció él, Giordano trabajaba en el estudio de Bob Iger, el otro packager, y había llegado al tope de ese momento. Sin embargo, sus contactos le permitieron encontrar otro trabajo. Sus contactos dentro de la industria del taxi.
Okay.
Su padre, Graciano Giordano, conocido como Jack, por Jack of All Trades, porque era chofer, mecánico, plomero, músico, todo.
Bueno.
Era amigo de otro taxista, Harold Phillips, cuyo cuñado era Feigo. Phillips planeaba una fiesta de Navidad, invitó a Feigo e invitó a Jack y a Dick. Dick vino con su portfolio y se lo mostró. Feigo quedó impresionado y le prometió trabajo freelance, y luego de varios trabajos freelance, Dick renuncia a Iger y pasa a trabajar
en Charlton
como miembro del staff. Dick Giordano era muy amistoso con sus colegas, impresionaba a todos artísticamente, era muy simpático. Tanto que Al Feigo quiso casar una de sus hijas con Dick Giordano, que era más o menos su edad.
Bien, cosa de...
Etanos.
Me caíste bien, dale, toma una de mis hijas.
Sí, tomá hasta a Crisantema.
¿Crisantema? ¡Sacaste un nombre del orto!
Sí. Sin embargo, esto no pasó. Dick se enteraría muchos años después por parte de la esposa de Feigo de los planes estos. Pero hubo otro matrimonio en la familia del cómic. Y por ese matrimonio Dick conocería el amor. Otro de los artistas de Charlton, Sal Trapani, Salvatore,
sí,
en 1954 se casó. Y Dick fue uno de los hombres, de los ujieres, los... padrinos de Sal.
Ujier,
sí. Giordano escoltaba a una de las damas de honor, la hermana de Sal, Marie Trapani.
Ya me perdí en todo este enredo de familias.
Quedó prendado, quedó obnubilado. En una escena que parece sacada de un cómic, Marie atrapa el ramo y Dick la liga. La liga de la boda, no es que se la ligó.
Ah, sí.
También se la ligó.
Ah, ok.
Empezaron a salir juntos, se enamoraron, se comprometieron y se casaron al año siguiente, en 1955. Se fueron de luna de miel a Miami Beach, alquilando una habitación de hotel por una semana, cuando reciben una llamada del viejo Santangelo.
Ay, no.
Solo se había conocido con Giordano una vez en una reunión, pero el viejo le dijo: yo tengo un motel ahí en Miami, quédense en dos semanitas de arriba.
Ah, está.
¡Capo!
Bien.
Está, yo pensé que le iba a decir algo, pero no.
Capo. Esa fue una pequeña anécdota que está buena. Charlton Press era una afiliada de Charlton Publishing y de Capital Distribution, que la usaban para distribuir. Tenían Colonial Paper, para hacer el encuadernado. Tops Engraving hacía las planchas con ácidos para la imprenta, ¿viste? Las matrices. Y eran los únicos empleados que estaban sindicalizados y cobraban el laudo marcado por el sindicato. Los demás cobraban chirolas. También tenían las separadoras de colores, las que hacían las planchas con los diferentes colores.
Están segregándolas.
No, que la mayoría eran mujeres. Esa tarea era muy común que le hicieran mujeres, la otra del cómic. ¿Qué es la separación de colores? El color se imprime con CM y K, las cuatro tintas.
Cian,
y vos vas marcando tinta, la cantidad de tinta amarillo en cada plancha, y se hacen cuatro planchas para que se combinen los colores.
Cian, magenta, amarillo y...
Cian, magenta, amarillo y negro. El K es negro, el black.
Andate a cagar, ponle la B. No me rompa las pelotas.
Charlton tenía casi ningún intermediario y era prácticamente autosuficiente. En 1954... por mes publican para todo el mundo cómics, revistas de canciones, de western, libros, 12 millones de ejemplares.
Ok, tranqui.
Ahí. Bien.
Empezó a tomar mucha fuerza la parte de cómics. Empezaron a hacer cosas de crímenes como Crime and Justice, Racket Squad in Action, Sunset Carson, Space Western, porque esa época era una época en los 50 donde el superhéroe no calaba mucho antes de que empezara la Silver Age, por todo lo de Bertam y la seducción del inocente y la cruzada y todo contra los cómics. Y publicaron el cómic más notorio que publicó Charlton en muchos años, entre el 51 y el 52, una revista llamada The Thing, con signo de exclamación. Según la guía de precio de cómics Overstreet, el número 5 tiene una nota que dice: violencia excesiva, cabezas cortadas y es muy común que haya heridas en los ojos, además lencería y tortura extrema con tapas llenas de minas en poca ropa.
Ah, bueno.
Sí.
Bien.
O sea, pasaron de Timmy el fantasma tímido.
Pero ¿quién dibuja en esa revista, en ese número 5? Steve Ditko.
Ok.
El artista más importante y el que más tiempo trabajó para la empresa. Le copiaban a Easy Horror con los títulos de horror, pero también empezaron a hacer los de animalitos antropomórficos, que le gustaba mucho a El Feigo, con su cómic Atomic Mouse, que no es Mighty Mouse.
Sí, ya estaba a punto de...
En 1953. Pero como tenían todo en la misma casa, o sea, empezó a andar mal.
Ahora van a tener el escarabajo atómico, el escarabajo hidráulico, que no es la hormiga atómica.
Con el tema del cómic Code Authority y todo eso, se acabó la sangre y el crimen violento y todo, pero Charlton le fue bastante bien, más que a otras. Muchas compañías se fundieron en esa época. ¿Y sí, qué hicieron Santangelo y Levy?
Compraron todo.
Compraron los materiales. Compraron títulos y materiales de Superior Comics, Crestwood Mainline, que era el estudio de Simon y Kirby, St. John y sobre todo un montón de cómics de Fawcett Publications. Cuando Fawcett había dejado de publicar cómics de Capitán Marvel por el juicio con DC Comics.
Claro, DC había fundido a Fawcett por el juicio.
Sí.
y Charlton se aprovechó.
Whiz Comics, que era la revista central de Fawcett, deja de publicarse en 1953 con el número 155 y Captain Marvel Adventures con el número 150 en el noviembre del 53. La familia Marvel se acaba con el número 89 en el 54. Hoppy, el conejo Marvel, fue vendido a Charlton. Solo le vendieron a Hoppy. Le sacaron todas las referencias a Marvel y a Shazam. Y lo publicaron como Hoppy the Magic Bunny. Repúblico, ¿verdad? Muchas de las historias completas, mucho del inventario, historias completas le vendieron a Charlton. Y empezaron a publicar un montón. Fawcett volvería a publicar cómics en los 60s, entre otras cosas con licencias como Daniel Travieso. En el 72 DC licenció a Captain Marvel y en el 91 directamente lo compraron. Pero eso es otra historia. Charlton continuó publicando dos de los cómics de horror de Fawcett, This Magazine is Haunted y Strange Suspense Stories, inicialmente usando material no publicado que habían comprado de Fawcett. Le daban arte a Ditko, con su estilo muy individual, pasó a dominar la línea de cómics de horror de Charlton. Pero bueno, empezó a bajar la circulación de muchos títulos a finales de los 50, This Magazine is Haunted terminó de dejarse de publicar hasta en mayo del 58. Strange Suspense Stories duró un poquito más hasta el 65. Charlton también publicaba títulos de romance, particularmente luego de haber comprado muchos de los de Fawcett, como por ejemplo el cómic Sweethearts, Romantic Secrets y Romantic Story. Sweethearts fue el primer cómic de romance mensual del mundo, que había empezado en el 48, y Charlton lo siguió publicando hasta el 73. Charlton sacó su primer título original de romance en el 51, True Life Secrets, pero solo duró hasta el 56. Tiene muchos títulos genéricos.
Sí, es lo que estaba leyendo ahora y vos me viste poner caras, varias caras distintas.
Pero intentaron hacer cosas originales como Cowboy Love.
Muy sospechosamente Secreto de la nombrado, montaña, sí.
Y el muy interesante Negro Romances. En 1955.
Sí. Sí, veo que en donde los 50 publicaron una cantidad importante de libros de western.
Sí, también.
Hasta pensé que ibas a decir el Negro Romance.
No, pero por ejemplo...
No, pero tipo...
Todos los demás editores estaban cortando sus cómics de romance, pero Charlton dijo, no, vamos a hacer cosas raras. Por ejemplo, un cómic en donde chicas se enamoran de esqueletos, de muertos vivientes. Chupate esta mandarina, ¿cómo se llama? La del vampiro que brilla. Y todas esas. Twilight.
del vampiro que brilla.
Sí. Y todas las chicas querían leer las páginas de correo sentimental con consejos. Tenían que comprar Charlton.
Escrito por el mismo.
Tenían que comprar Charlton porque las demás no hacían. Entonces vos tenías en DC Young Romance a Laura Penn, Your Romance Reporter. En Young Love, otro título de DC, tenían a un tipo que contestaba como hombre, era Mark, on the man's side, del lado del hombre. Y en la edición del año 72 de Charlton, Just Married, tienen consejos de una de las principales autoridades del país, el doctor Harold Gluck.
¿Con doble H?
Sí, a mitad del artículo le ponen dos H's al nombre. Gluck, sin embargo, aparecía como experto en columnas de otras revistas. Crímenes, misterio, romance, no importa qué.
En realidad era un epistemólogo.
No importa qué era la revista, Gluck tenía las cualificaciones. Era experto en la mente criminal, en sexo, en niños, en western.
Eso no es una combinación que.
No sexo en niños.
Justamente.
No sé si quiero que sea experto en esas tres cosas al mismo tiempo.
Finalmente, su nombre apareció como guionista de revistas magazine en otras editoriales, porque se ve que el seudónimo les parecía algo divertido y lo compartían. Claro. Charlton también agarró western de Fawcett, como Gabby Hayes Western, Lash LaRue Western, Monty Hale Western, Rocky Lane Western, Six Gun Hero, Tex Ritter Western, Tom Mix Western y Western Hero. Si no le ponía la palabra western, nadie se daba cuenta que era un western, claro. A pesar de que tenía cowboys en la chapa.
Sí, tipo, como ponle Six and Heroes. Sí. Claramente la gente se confundía y decía Six and Heroes. ¿Qué será Six and Heroes? ¿Será Western? No sé, no tengo idea. Entonces tienen que poner, que a veces fue el título confuso, claramente. Todo esto, la gente sabía, esto es un Western, ¿por qué? Porque dice Western en la tapa.
Claro, obviamente. Al Feigo se quemó, se fue de la compañía a mitad de los 50 y hizo, puso su propia compañía y quedó en su lugar como, como editor en jefe su asistente, Pat Mazzulli, que trabajó por 10 años en esa posición. Los cómics bajaron...
¡Pobre Pat!
Los cómics, la cantidad de cómics bajaron un poquito por el Comic Code, con el romance, guerra, western, infantiles, ciencia ficción y un solo cómic de superhéroes. El revival de Blue Beetle en 1955, que habían adquirido de la Fox, nada que ver con la Fox de cine, sino la compañía de Victor Fox, donde trabajó Kirby, entre otros, que salieron 4 números, el 18, el 21. ¿Saben por qué cambiaban tanto los números y colecciones? Porque tenían para pagar correo de segunda.
Pará, pero... Para pagar... Four issue, 18, 21... Esos son tres.
18, 19, 20, 21.
Ah, ok. Sí, contando el 18.
Para pagar tarifas de correo de segunda clase para las suscripciones que se habían incluido en el coso, solo tenías una cantidad limitada de permisos pagos. Entonces, dejaban de publicar una cosa, le cambiaban el nombre, pero usaban el slot de esa revista. Por eso pasa muchas veces en muchas compañías que renombran cosas, pero Charlton se cagaba en todo. Ah. Blue Beetle tiene esta serie de Blue Beetle del 55, tiene el primer trabajo de Dick Giordano en superhéroes, dibujando las tapas. Y bueno, y tenías los dibujantes haciendo cosas poco inspiradas, porque pagaban poco y laburaban mucho. Ahí tenías trabajando en Derby todos los días a Dick Giordano, Steve Ditko, Rocco, Rocky Mastroserio, Sal Trapani, John D'Agostino, rotulista también D'Agostino, Vincent Alagia y Charles Nicholas, que quizás fue el creador de Blue Beetle, el 39 en Fox. ¿Por qué? Porque era un seudónimo que usaban tres autores: Chuck Cuidera, Charles Wojtowski y Jack Kirby.
Ah, no, Champa. No me suena.
No te suena.
Al Wojtowski te lo saco, pero Kirby no.
El que trabajaba en Charlton era Wojtowski, que algunos dicen que él fue el creador de Blue Beetle. Y sin embargo, él dibujó varios, pero otros dicen que fue Cuidera. No está muy claro realmente quién fue. Muchos historiadores creen que fue Wojtowski, pero no está muy claro. Wojtowski trabajó 23 años en Charlton haciendo equipo con el entintador Vince Alagia,
veterano,
que también venía de la Timely, y el guionista Joe Gill. Joe Gill era el guionista principal de Charlton, siempre en su escritorio con la máquina de escribir echando humo, porque escribía hasta 100 historietas por mes, por semana.
¡Qué hijo de puta!
Muchas cortas, ¿no?
Pero sí, igual. Pero...
Más que Stan Lee probablemente, Más que Stan Lee seguro. Pero también te escribía revistas de guerra, de artículos, de yates, de golf. Lo que viniera era agarrar unos libros de biblioteca.
Lo escribía.
Inventaba. Los cómics eran una porquería. Dice,
ah, sí, en el golf, donde uno tiene que meter la pelota en el aro.
El sports ball.
Claro.
Dice Frank McLaughlin, que fue editor también en jefe en un momento, director de arte, dice, los cómics eran una porquería, todos apurados.
Ya no lo esperábamos, gracias McLaughlin.
En papel barato, con personajes berretas. Las ideas eran muy creativas. Ellos tenían a Casper, el fantasma amistoso. Nosotros teníamos a Timmy, el Timmy the Ghost.
Hay que hacerlo mascota del programa.
Pero bueno, hacían...
¿Qué tienen los derechos a Timmy de Timmy Ghost? Se lo compro por 2 pesos.
Capaz que ese.
Pero Dick Giordano estaba... Como empezaron a producir menos cómics y más a reutilizarlo de Fawcett y otras cosas que habían comprado, Dick Giordano y sus colegas empezaron a recibir menos encargos de arte original y más trabajo que consistían en corregir arte de Fawcett para ajustar a las reglas del Comic Code. Dick y sus amigos, que formaban el grupo informal conocido como el The Bronx Contingent, el contingente de Bronx, fueron tomados por sorpresa por una reestructuración de Charlton cuando Santangelo les ofreció a los freelancers seguir trabajando para él, pero como parte del staff. Algunos de los dibujantes eran freelancers. Y le dijo, en vez de ganar $20 por página, son $13 por página. Pero iban a trabajar todo fijo, iban a tener participación de los ingresos de la compañía, seguro médico y laburo, seguro pago siempre.
Un capo el Santangelo.
No está tan mal.
Un capo el Santangelo.
No está tan mal. Dick Giordano estaba un poquito inseguro de ser exclusivo de Charlton, pero la industria estaba en un momento de crisis él sabía que su trabajo no era suficientemente bueno como para irse a DC o Marvel y se quedó en Charlton, pero sobrevendría el desastre. Charlton era uno de los negocios más importantes del Valle Housatonic, ahí en Connecticut.
Ah, sí, famoso.
Sus camiones rojos con su logo iban y venían en el área llevando cómics hasta más allá del Mississippi.
Okay.
Y Santangelo era dueño de muchas propiedades, era landlord de muchas propiedades en el valle.
Terrateniente.
Sí. Pero a las 10 de la mañana del viernes 18 de agosto de 1955, un desastre natural golpeó y cambió todo. El huracán Diane destruyó gran parte de las Carolinas, New York, Pensilvania, Massachusetts y, por supuesto, Connecticut. Lluvias, inundaciones, el medio kilómetro cuadrado de las instalaciones de Charlton fue sumergido en 5 metros y medio de agua. Perdieron $300,000 de inventario de papel, planchas, arte original, herramientas, todo en minutos. Burton Levy, primo de Ed Levy y business manager de Charlton y tesorero también de la empresa, dijo, tuvimos que subir al techo y nos tuvieron que sacar helicópteros militares, mientras yo veía que mi auto se iba navegando.
A la mierda. Sí,
la imprenta estaba bajo agua, todo el edificio estaba bajo agua, dice Gil. Cuando pasó todo, Santangelo llamó una reunión con los artistas y con él, y en su inglés semilengua, en su clengue-lengue italiano,
su cocoliche
dijo, vamos a seguir adelante. Claro, a él le habían dado un montón de guita de fondos de rescate federal.
Ah, claro.
Le vino bárbaro. Pero no te voy a poder seguir pagando tanto. A Joe Gill le empezó a pagar $2 por página para escribir los cómics, cuando las empresas grandes pagaban $8 por página. Tenemos un interludio acá, antes de pasar un interludio que se llama Il Amici della Italia.
Cling. Para, no, es lo que es el cling.
Dos veces al año, por 2 meses cada vez, o sea, pasaba 4 meses, Santangelo y familia vacacionaba en Italia. Santangelo entró en contacto con los italianos que vivían empobrecidos tras la Segunda Guerra Mundial. Empezó a prometerles ayuda y trabajo en América. Esto lo saqué de un libro sobre inmigrantes italianos. Nada que ver con cómics, era sobre Santangelo. Entre 1953 y 55, Santangelo esponsorió casi 1,000 inmigrantes italianos para venir a vivir en Estados Unidos y mejorar su vida tras la guerra. Fue uno de los principales donantes individuales a varias organizaciones que proveían apoyo a Italia tras la guerra y produjo cómics anticomunistas en italiano y material para el Vaticano para que se distribuyera a votantes antes de las elecciones italianas de 1948.
Elecciones que famosamente fueron toqueteadas por la CIA.
Se venía de Italia, así como vos te vas a Italia, trae ticholos. No, él volvía con inmigrantes para trabajar en la imprenta. Y de paso los negreaba. Las instalaba en casas que él era el dueño y les sacaba la renta de los salarios. Según Dick Giordano, a veces les pagaba hasta menos que el salario mínimo. Hacía que Walt Disney pareciera un santo.
Pumpa.
Bueno, dicho todo esto, un 27,3% de la ciudad de Derby hoy día es descendiente de italianos. Es octava en el estado de Connecticut.
¿Y cuánto descendiente de Sant'Angelo?
O por lo menos traído por Sant'Angelo.
No. Sí. De Sant'Angelo. ¿Cómo se llegan? Uno de cada diez personas. En Derby, Connecticut, está descendiente de Sant'Angelo. Reconocido no es otra cosa.
Cada tanto una persona que no conoce a sus ancestros hace montoncito con la mano.
Sí.
Y ay, ¿por qué hago esto?
Y es Sant'Angelo.
Son sus genes familiares. Bueno, pero en 1955... Charlton se levanta, no de entre las cenizas, sino de entre el barro horrible que te deja una inundación.
En la revista, probablemente, porque probablemente esa cosa que se prenda en fuego.
En la revista News Dealer de 1955 dice que la historia de Charlton volviendo a levantarse fue una épica de contribución personal de los empleados que desafía la imaginación. Los empleados y la comunidad desenterraron a Charlton del desastre.
Sí, porque si no se caían ellos con ella.
Llegando, sí, es una de las mayores empleadas, poniendo a funcionar las imprentas en 10 días nada más. Giordano dice que no fue tan rápido, Bert Levy dice que nos llevó bastante tiempo, y Ed Koenig dice, no, llevó varios meses y seguimos imprimiendo en imprentas de afuera mientras tanto. Según la prensa, tenían un médico y enfermeras para darles vacunas contra el tifus y atención sanitaria general. Tenían papel que les habían donado empresas amigas, etcétera, etcétera.
¿Empresas amigas o alguna de las empresas satélites?
Sí. La empresa dice que Sant'Angelo le siguió pagando a todos los empleados, pero no menciona ni cómo les recortó los rates de página a los empleados, ni cómo había recibido dinero del gobierno. Gil dijo, si no escribías rápido, no iba a poder comer. Y Gil además tenía problemas de juego y de bebida. Los artistas recibían $13 por página. ¿Qué podía hacer un artista con esposa e hijo? ¿Cuánto trabajo y dedicación podía ponerle? Y por eso es todo mediocre. Yo hice un montón de guiones basura y otros que no eran tanto y algunos que estaban buenos. Charlton recibió mucho más de lo que me pagó. Les pagaban 13 por página, se los bajaron a la mitad después, 6,50 por página, se los subieron a 10 y con el paso de los años volvió a subir a 13. No es nada eso. En 1956, Jerry Siegel, el co-creador de Superman, tenía su propio estudio de packaging y le hizo varios superhéroes a Charlton como Mr. Muscles, Sasa de Mystic y Nature Boy. Sasa de Mystic era porque Ed Levy había ido a una mística que le había leído las cartas o algo, dijo, quiero un cómic con una divina.
Bueno, es obvio.
Arte Dicto aparece en el cómic Tales of the Mysterious Traveler, basado en un show de radio parecido al de Shadow. Giordano, además de intentar, acepta una posición como el asistente de Mazzulli. Y como Atlas colapsó en el 57, la futura Marvel, cerró su distribuidora, ahí vino Charlton y agarró algunos dibujantes de por ahí, empezó a trabajar con ellos, y ahí arrancan a trabajar dibujantes como John Severin, el hermano de Marie Severin, que hablamos hace unos meses.
Famosa ave de carroña, John Sant'Angelo.
Bueno, en este caso fue de Giordano.
Giordano.
Y perdón. Al Williamson. Pero fue muy breve sus
Bueno, pero Giordano bajó de Sant'Angelo. Que perdón, la misma compañía de Sant'Angelo que fue la que fue agarrando cosas de compañía que quebraron.
Como Atlas estaba en medio en ruinas, Charlton era el rival de DC, no tanto en ventas, pero sí en volumen de cómics. Pero no pusieron ningún esfuerzo para innovar. Los cómics eran solo una parte del negocio. En aquella época, dice ¿quién fue esto? Bert Levy, el primo de Levy, decíamos, 50% eran las revistas de canciones, 25% cómics y 25% el resto de las revistas. Revistas de cuentos del oeste reales, de detectives, de confesiones, de karate, de astrología.
¿Para de karate? ¿Dónde se ve la de karate?
Revista de karate, las debería escribir Joe Gill. Y revistas de crucigramas, y los crucigramas se los compraban a presos que los hacían por $5 cada crucigrama.
Ah, capitalismo. Eso es el espíritu americano.
Sí.
Pará. Esto es lo que las revistas de karate decían. Sí, el
no
karate.
La revista de karate.
Sí, el karate. Este arte tradicional chino empezarían así.
No, se puede ser en calidad. En esa época, estamos viendo los 60s.
Sí, 50 sí.
No, ya decían Japón. Ya 50, no, pero seguramente ya decían Japón. Entonces, pero Estados Unidos está ocupando Japón. Sí. Era como, bueno, está. Ya pasó todo, ya
qué sé yo. Lo único que separaba
la gente pensaba eso.
De toda la majuga de empresas berretas, la inexplicable habilidad para conseguir derechos de licencias de shows de televisión. A mediados de los 50 empezaron a adaptar uno de los primeros sitcoms, My Little Margie, luego un programa de radio de terror de Mysterious Traveler, que nombramos hace un rato, y personajes de películas como Charlie Chan, que Charlton renombró Louie Lou luego de perder el contrato oficial. Y también la tira de diarios Brenda Starr. Pero Charlton te pagaba poco, pero se le podía llamar la fábrica de la alegría. Era un lugar muy ameno para trabajar, con mucha libertad editorial, porque a Sant'Angelo no le importaba qué mierda ponían en los
cómics. Sí, a Sant'Angelo le chupaba un huevo mientras le trajeron plata.
Exacto. Dice Koenig que vos tenés una máquina, una imprenta, y tenerla quieta te hace perder plata. Tienen que estar permanentemente imprimiendo. Los cómics eran uno de esos motivos, imprimir. Y un día, dice Giordano, me di cuenta que la empresa tenía formas extrañas de hacer dinero. Bajo a la imprenta y no podía pasar de un lado a otro de la planta porque estaba lleno de montañas de chapas, de las chapas de los negativos. Le pregunté al viejo, ¿por qué tenemos todo esto acá? El jefe, estamos esperando que aumente el precio de la chatarra para sacarlo de acá. Estaban acumulando basura adentro de la imprenta. La impresión era berreta, el papel era malo, se corrían colores, las páginas estaban cortadas mal, los ganchitos estaban descentrados, una porquería.
No, claro, pero la competencia del el capitalismo es lo que lleva a la innovación y a la mejora de la calidad. Sí.
Charlton empezó
claro,
a utilizar métodos más convencionales como la publicidad. En 1957 hace un experimento subiendo el precio de sus cómics de 10 centavos a 15, pero duplicando pero duplicando la cantidad de páginas. 64 páginas.
Está bien, estaba vendiendo a una vez y media, pero el doble.
Y le prometían a las tiendas y a los kiosqueros un 60% de incremento de la parte que se quedaban ellos. Lamentablemente esto no funcionó muy bien.
Obvio.
Me imagino, porque no te dan los números.
Y al poco tiempo volvieron al precio original. Cuenta Burt Levy que Charlton cuidaba a sus empleados. Sant'Angelo tenía sus arranques de generosidad, como esas 2 semanas gratis en Miami que le dio a Dick Giordano. En el sótano de la planta tenían un salón de baile con piso hecho de mármol italiano. Las fiestas de Navidad eran ahí. Si te casabas, podías hacer la fiesta
pero
ahí.
Sí, ahí, sí. Te lo organizaba él.
Y en un edificio anexo tenían una cancha de bowling con bar y todo.
Decime que había cancha de bochas. Por favor.
Capaz que se te hace lo jugaba la bocha.
Decime que había cancha de bochas y un bar con viejos italianos escupiendo. Sí.
En un momento de los 70, la división de cómics, de hecho, operó desde la parte de arriba de la cancha de bowling.
¡Qué increíble!
Era una planta de 287.327 metros cuadrados. Un despelote. Frank McLaughlin, el ex editor de arte, dice, te llevaba 2 minutos desde la entrada del edificio hasta el final de la planta donde estaban las imprentas y estaba el coso de carga para los camiones. Tenías todo en todos lados, tenías las imprentas, después tenías Tops Engraving, donde hacían las chapas, primero con metal, luego con magnesio. Podías aprender absolutamente todo lo del negocio de la edición. Las revistas de música, de letras de música, empezaron a perder su popularidad, y cuando sale la televisión, empezaron a sacar todas esas revistas de western, de lucha, de astrología, de crucigramas y todo eso. En ese momento tenían 40 magazines y 40 cómics saliendo con diferentes frecuencias. Dicen los que trabajaron ahí que era un lugar muy divertido, tenían mesas de ping-pong en el comedor. Como vos cobrabas por lo que laburabas, si no trabajabas durante 3 horas, jugabas al ping-pong. Giordano y Ditko hacían grandes partidos, hasta que Ditko, que había tenido tuberculosis de joven, se cansaba. A nadie le importaba. Hicimos mierda un montón de mazos de carta. Steve Ditko y Billy Anderson hacían duelos utilizando usando perchas dobladas como si fueran espadas del zorro.
Eso es
una fraternidad.
Sí, sí, sí.
Y además, dice Giordano, como publicaban tantas cosas, podías conocer un montón de gente. En las oficinas de Nueva York, que ya comentaremos un poco de ella luego, conocí a Fleetwood Mac. Pero Frank McLaughlin y Joe Gill recuerdan a un invitado mucho más peculiar.
David Bowie.
No.
Los Guns N' Roses.
Frank McLaughlin.
No habían nacido,
trabajaba en un escritorio al lado de Joe Gill. Nos presentaron un hombre que tenía. Pará. No reacciones. Que se parecía mucho a un tipo de la tapa de la revista Time, que era el escritorio de Joe. Pero tenía un nombre en español, dijeron que era de Sudamérica. Se lo mencioné a Joe luego de irse, y nos dimos cuenta que era el hijo de Adolf Eichmann. Eichmann había sido capturado en Argentina y llevado a juicio en Israel por los crímenes de la Segunda Guerra Mundial. Su hijo, con una identidad sudamericana, había entrado de manera ilegal a Estados Unidos y estaba tratando de vender el diario de su padre.
Creo que me acuerdo haber leído ese detalle. Sí, sabía, obviamente, lo de Eichmann, que había sido capturado acá.
Trabajaba un editor de la revista de música, Sam Goldman.
Sí, sí.
Por suerte, para Eichmann, Sam Goldman no estaba en su escritorio, porque Goldman había sido deportista y lo hubiese cagado a piñas. De hecho, quería ir a buscarlo, no sé qué. Estaba todo pasado. Dicen que lo había traído el presidente de la compañía de distribución, un tal Adams. A John Santangel no le importaba que trajeran un nazi, aparentemente.
No, Santangel era un fascista.
Bueno, nuestra última parte antes de pasar a un interludio musical para que yo descanse la garganta y coma empanadas. Regresan los superhéroes, sí, por un poquito. Notando el éxito de los revivals de superhéroes a fines de los 50, con los personajes de Golden Age actualizados como Flash y Green Lantern, Charlton crea su propio nuevo superhéroe, Captain Atom, en 1960. En el 56 habían vuelto a tratar con superhéroes con Nature Boy, de Jerry Siegel, y con el primer trabajo en cómics superhéroes de John Buscema, que había salido en Charlton Comics en Nature Boy número 3, el primer número de Nature Boy, el número 3, pero para el número 6 ya había dejado de salir y le cambiaron el nombre a Little Rascal Twins. En marzo de 1960, en la antología de ciencia ficción de Charlton, Space Adventures, Pat Mazzulli y Ditko hacen equipo para presentar el primer superhéroe creado en la casita del propio Charlton, Capitán Atom. También crearon ¿qué? Captain Atom.
Ah, ok.
¿Por qué? Es el Captain Atom que después se dice.
Sí, sí, por eso, ok.
Sí. Claro. Charlton también tenía
Thor
/ Shazam Berreta, Son of Vulcan.
¡Qué nombre de mierda!
En Mysteries of an Explored Worlds, número 46. En el número 49, no sé, ya con el nombre Son of Vulcan, está el primer trabajo profesional de Roy Thomas, el futuro editor en jefe de Marvel, y el que metió a Denny O'Neill en la industria del cómic, como recordaremos hace un tiempito. Esto fue el resultado de una llamada de Mazzulli a editores de fanzines y escritores de fans para pasarle guiones. Salió en la tapa el: atención, lectores de fanzine, esta historia la escribió uno de ustedes.
¿En serio?
Thomas, en aquella época, ganaba $100 por semana como profesor de liceo de inglés, de literatura en realidad, y si bien le pagaron solo $4 por página del guión, fue un total de $80 por algo que había disfrutado hacer y le había llegado un fin de semana. Pocos meses después, en Marvel y DC, Roy Thomas estaba haciendo $10 por página. Durante la Silver Age, también publicaron un montón de cómics de guerra, igual que Marvel y DC. Tenían una línea que se llamaba...
Sí, Fighting Air Force. Sí, la línea de los War Comics, eran, como estoy viendo justo en el programa, tenían Fighting Air Force, Fighting Army, Fighting si Marines, Fighting Navy.
Nadie se va a dar cuenta
no,
que son cómics de guerra.
Porque tenían Army Attack, Submarine Attack y Battle
Claro, si no ponen Action, Attack o Fighting, nadie se da cuenta. A pesar de que dicen Navy, Army y Air Force.
Sí.
Hey, bueno.
Y eran...
Y a pesar de que claramente tienen la tapa sudando de gente vestida de soldado y toda la bola, pero no. Es la misma editorial que le puso, que le afanó a Fawcett los títulos esos que le ponían a Western, ¿no? Como si hiciera falta ponerle Western.
Eran sobre todo sobre historias de guerra del siglo XX, antologías, pero tenían algunas historias recurrentes, como American Eagle, Shotgun Harker and the Chicken, The Devil's Brigade.
Para, quiero saber qué pasa en esa historieta.
The Iron Corporal y The Lonely War of Captain Willie Schultz, que no recuerdo el nombre de su autor, de su guionista, pero que ahora tiene un parche en el ojo, va a tener un parche como ejercicio. Y que dice que en una convención alguien vino y le dijo: este cómic me salvó la cabeza en la guerra de Vietnam. Y se puso a llorar.
Will Franz. Sam Gansman son los
Will Franz con su parche en el ojo, que vos dirías, ¿lo perdió en la guerra o no? Lo perdió por complicación de diabetes. De glaucoma.
¿Pero cómo le salvó la cabeza? Esa es mi pregunta.
Porque lo leía y se sentía.
Ok. No, pues, lo estaba...
No es que lo tenía enrollado en
la guerra. Una forma.
Le botó la bala o algo, no sé.
Dice Will Franz que, no. Que se puso a llorar ahí cuando dijo eso. Y Army War Heroes y Marine War Heroes tenían historias directamente basadas en relatos de gente que había recibido la medalla de honor. De hecho, en una oportunidad insistieron que usaran los nombres reales, uno de los publishers, y no sé si se llama Zully, quien le dijo, no podemos hacer eso, no sé qué. Usaron el nombre real de un tipo que se había tirado arriba de una granada para sobrevivir, para salvar a los compañeros, y al poco tiempo los estaba demandando el tipo real que había sobrevivido sin brazos y piernas. Pero bueno, Charlton siguió con sus cómics de romances como Career Girl Romances, Hollywood Romances, y luego se llamó For Lovers Only, y Time for Love. En el 65 reviven a Captain Atom, reimprimiendo las historias de Space Adventures, y le ponen el cómic Captain Atom volumen 2, con algunas historietas nuevas de Ditko del superhéroe. Vamos a hacer un pequeño descanso de mi garganta, sobre todo escuchando música. Dice la leyenda que la primera canción cuya letra pirateó Santangelo es Shuffle Off to Buffalo, de Al Davin y Harry Warren, para el musical de 1933, 42nd Street, donde la cantaban y bailaban Ruby Killer y Clarence Nordstrom, y también la cantan Ginger Rogers, Una Merkel y un señor llamado Chorus. El coro. Esta versión la hace Royce Mack con un ukelele y una guitarrita hawaiana para continuar la temática tiki. Así que yo me voy a aclarar una empanada, leer algún mensaje que nos han dejado y después volvemos con el resto de la historia de Charlton.
Thank you. I'll go home and pack my clothes. You go get your these and those's, and away we'll go. Off we're gonna shuffle, shuffle off to Buffalo. To Niagara in a sleeper, there's no honeymoon that's cheaper, and the train goes slow. Off we're gonna shuffle, shuffle off to Buffalo. Someday the stork may pay a visit and leave a little souvenir, just a little cute, what is it? But we'll discuss that later, dear. For a little silver quarter, we can have the Pullman porter turn the lights down low. Off we're gonna shuffle, shuffle off to Buffalo.
En el éter.
Porca miseria.
Porca miseria fue lo que dijo Doménica
cuando
se enteró que el marido no volvía. Saludamos a los oyentes que tenemos al aire, como Horacio por ahí, el carpintero androide, mi hermano Daniel, mi hermana Marina y el perro Paisa, que hoy está de cumpleaños. Feliz cumpleaños, Paisa.
Feliz cumpleaños, Paisa.
Y Juan Zúñiga dice: acabo de empezar a escuchar el programa y ya vi la película de Charo, tenía muy surrealista. ¿Película decís? Bueno, seguí escuchando.
No. Para, decime que John Santangelo se fue a Los Ángeles.
No. Bueno, Shuffle Off to Buffalo es una... rajarnos para Búfalo es una expresión que se utilizaba porque en las cataratas del Niágara, en la ciudad de Búfalo, o sea, la ciudad de Búfalo, en Nueva York, era un destino muy popular para lunas de miel. Y es, vamos a casarnos y nos vamos a luna de miel. Bueno, la etapa de los freelancers. Para mediados de los 60, Ed Levy le vende su mitad de la empresa a Santangelo. Charles, no, le quedaban 5 años de vida nomás a Ed Levy, así que... Santangelo gobierna la compañía junto a su hijo del medio, a su hijo mayor, perdón, Charles, pero el viejo John pasa mucho tiempo en Italia, según McLaughlin, atendiendo otros negocios.
¿A quién estaba negreando? ¿Estaba con Doménica después de tantos años?
No sé, no creo. A mediados de los 60, el manager general, Bert Levy, que lo mencionábamos hoy temprano, renunció de la empresa y se metió en los bienes raíces. Pat Mazzulli fue promovido a esa posición y Dick Giordano se convirtió en el editor en jefe de la línea de cómics. En 1965 no faltaba trabajo en la mesa de Giordano ni en la oficina de Mazzulli en Charlton, por eso que decíamos. Mazzulli estaba muy sobreatareado y además era un editor que le prestaba poca atención a los guionistas y dibujantes, solo para relajarlos, para disciplinarlos. No era muy querido, según dicen muchos. Giordano, en cambio, era un creativo más y regularmente trabajaba codo a codo con ellos, a pesar de las tarifas notoriamente bajas. Para esta época, la tarifa era de $20 por página para artista, cuando DC estaba pagando a uno que recién empezaba $45. Como Giordano era un historietista de verdad, empezó, a manejarse de otra forma la parte de cómics, pero no sabía nada del tema de encuadernado, de impresión, eso, y se compró un libro para principiantes, donde aprendió lo básico. Los veteranos de la planta de impresión y producción le cuestionaban las decisiones e incluso a veces le desafiaban la autoridad. Giordano alguna vez tuvo que decirles: bueno, ¿querés seguir laburando acá? Menos que pararles el carro. Solidificó la relación con amistades que había hecho en su tiempo en Charlton, como Steve Ditko, que ahora era una superestrella gracias al rol que había tenido como el co-creador de Spider-Man, y acababa de abandonar Marvel por las disputas con Stan Lee. todo el mundo sabe, que escucha este programa por lo menos, que Ditko se fue de Marvel muy enojado.
¿En serio?
Sí.
No, me desheredaría si no supiera eso.
Y muchos novatos talentosos empezaron a verse atraídos a Charlton por la labor de Giordano, porque estaba este editor acá. Giordano le dice a los jefes, claro, necesito una oficina en Nueva York para ir una vez por semana a encontrarme con los freelancers de la zona. La mayoría vivían en la vuelta. Y porque no podían ir todos a Connecticut, que eran 2 horas de auto de Nueva York a Connecticut, y que fuera él mismo, y fueran todos a él, era mejor. Entonces él iba ahí, llevaba guiones, recogía historietas completadas y las llevaba de vuelta para Derby. Eran las oficinas de Joe Shore, un abogado de Charlton, que no se sabe qué hacía para Charlton, pero que tenía 2 o 3 oficinas para la gente de Charlton cuando venían a Nueva York a hacer negocios. Con la ayuda de Roy Thomas, que ya estaba en Marvel, conoció a los escritores Steve Skits y Denny O'Neill. Mencionado su historia, la mencionamos, su lado de la historia la comentamos hace poco en su Titanes, ¿no? O'Neill no tenía suficiente trabajo en Marvel y entonces necesitaba más laburo, y se enteró, probablemente a través de Skits, sobre Dick Giordano, que estaba una vez a la semana en la oficina. Lo iba a visitar, lo fue a visitar, y una vez por semana se llevaba un par de historietas para escribir. De hecho, fue la etapa en la que escribió como Sergius O'Shaughnessy, porque a Stan Lee no le gustaba que los escritores trabajaran para otras empresas. Viejo negrero. Llega la segunda ronda de superhéroes, que nuevamente es corta, pero aparece. Luego de una década de muerte para los superhéroes, en los 60, al principio de los 60, los superhéroes vuelven a tomar su lugar merecido en los cómics. Batman, Superman, Wonder Woman, que nunca se habían dejado de vender, reciben a nuevas versiones de viejos héroes, como dijimos hoy, como Green Lantern, Flash y Hawkman. Marvel arranca su línea de superhéroes con Hulk, Iron Man y el importantísimo Spider-Man y los Fantastic Four. Como dijimos, Ditko en el 66 deja de trabajar en Marvel y en el 67 empieza a trabajar en Charlton full time. Y ahí es que Giordano dijo, tengo a Steve Ditko, vamos a hacer algo. Y lanzan una línea de superhéroes, pero Giordano decide ponerle héroes de acción, Action Heroes. Por un lado, era medio ambiguo si Super Hero era un copyright o no, es un trademark y lo puedes usar en algunas cosas y en otras no, que tiene la copropiedad Marvel y DC, pero puedes usar la palabra superhéroes adentro, pero no fuera del cómic. Y él dijo, también quiero diferenciarlos. La mayoría van a ser héroes sin poderes, con aparatos y entrenamiento, héroes de acción. Nunca me emocionó Superman, dice Giordano, pero sí Batman. Y ahí, bueno, ahí empiezan a aparecer varios héroes. El único que queda con poderes es el Capitán Atom, pero le rebajan los poderes. Vuelven a sacar el concepto de Blue Beetle de la Fox, y en vez de ser Dan Garrett con una T, es Dan Garrett con 2. Y casi de inmediato lo matan y lo reemplazan por Ted Kord, sin poderes pero con aparatitos. Ditko crea The Question, Joe Gilley y Frank McLaughlin crean a Judo Master.
Increíble.
Pat Morisi crea a Peter Cannon Thunderbolt. Dato curioso, McLaughlin era judoka, practicaba en el mismo dojo que Charles Santangelo en Derby.
O sea, el único.
McLaughlin hasta fue instructor de judo. Es rarísimo, porque en las 2 entrevistas a McLaughlin que leí, McLaughlin dice, jugábamos judo, we played judo.
Sí, porque en inglés le dicen play. No sé bien exactamente por qué, pero también se habla mucho eso, en judo no sé bien por qué, calculo que porque judo se vendía mucho como deporte.
En esa época, más que deportivo, el profesor de ellos se concentraba en llaves para defender de ahí, claro, y tenía que acuchillar. Estaba complicado, se ve.
Derby, complicado, no me suena.
Y en esa época...
Capaz que había un chiquilín de 16 con una percha doblada. Como
y que fumaba marihuana.
Claro, sí.
Bueno, a mediados de los 60... Ditko había caído bajo el hechizo de la escritora Ayn Rand, Lo hablamos,
ay,
lo hablamos en nuestro programa,
claro,
de
la época. Sí, en la época, sí.
Ayn Rand,
sí.
Muy fríamente desestimaba las nociones de los grupos y del bien común, y enarbolaba el derecho del individuo de tener éxito por él mismo. La cuasi obsesión de Ditko de Rand, dice el autor Blake Bell en el libro Stranger and Stranger, El mundo de Steve Ditko, significó que ya no podía aguantar a Marvel, y esa actitud de Stan Lee de maestro del circo, que él tiraba tipo un plot cortito y los artistas hacían todo el trabajo de guión. Giordano le dio libertad creativa, la libertad para escribir con crédito en el cómic a su nombre, y la idea de Giordano de los héroes mortales reflejaba la visión randiana del individuo como una criatura noble capaz de grandes logros. Ditko le bajó los poderes a Captain Atom, como dijimos, le dieron una psychic y interés amoroso, Nightshade, una mujer que tiene el poder de volverse bidimensional, creó al nuevo Blue Beetle, que era un inventor ahora, el Ted Kord, pero su bebé realmente era de Quick, un reportero, comentarista televisivo controversial, con una filosofía randiana, que de noche era un luchador contra el crimen con su máscara de piel artificial para que pareciera que no tuviera cara, y cada delincuente que The Question vencía era secretamente asistido por alguna figura pública querida. Esto era una demostración, un ejemplo de la creencia randiana de que los grupos corrompen a la gente. Por más información, sí, por más información,
encima lo público.
Tenemos
lo público malo.
De Ayn Rand, está todo bien.
Los dos programas que hicimos, uno de Question y uno de Ditko cuando falleció.
Por favor, no busquen más información sobre Ayn Rand. Se van a freír los cerebros.
No era solo Ditko, estaba Pete Morisi, que había dibujado un tiempo en Charlton, pero luego se había convertido en policía en los 40, porque los cómics no pagaban mucho. Y creó a Thunderbolt, Peter Cannon Thunderbolt, un huérfano americano criado en un monasterio del Himalaya, donde antiguos papiros le dieron los secretos de la perfección mental y física. Digamos que el conocimiento de Morisi sobre el misticismo oriental era tan grande como el conocimiento de Ditko de los poderes atómicos.
Sí, era muy
palpable. Estaba trabajando como policía, Pete Morisi, perdón. Y la policía de Nueva York tenía una
regla.
Pat
Mazzulli.
Mazzulli, eso.
Pete Morisi, la policía tenía una regla de que no podían tener trabajo fuera de la policía. Entonces, publicó todo bajo el seudónimo de Pam. Pete A. Morisi, que eran sus iniciales. Bueno, Peter Cannon Thunderbolt número 1 de enero del 66. Luego se tomó el número, la numeración de Son of Vulcan, y fue del 51 al 60.
Ok, porque sí. Charlton, porque ¿a quién mierda le importan los números?
Y Morisi, bueno, muy ocupado con su trabajo de policía, lo entregó para escribir a otras personas. Pat Boyette, un guionista de Texas que antes había sido estrella de la radio y cineasta, creó a Peacemaker con el guionista Gil, un hombre que ama tanto la paz que luchará por ella. Era un diplomático que tenía una identidad secreta con balas no letales y explosivos de napalm para tirarle a dictadores y señores de la guerra.
Ah, lo amo.
Las ventas de la Action Hero Lines no eran tan altas como las de la Reina de Romance, eran bastante más bajas. Pero a los lectores les gustaba mucho, recibían más cartas por esos títulos que por cualquiera de las líneas. Sin embargo, la compañía no sabía promocionarlos y empezaron de a poco a morirse. Y a Dick Giordano, bueno, dijo, no me gusta esto mucho y me voy yendo. Otras fuentes dicen que las figuras de ventas eran muy nebulosas y Giordano dijo que los managers le decían, vos ponés que vendimos 5.000, 3.000, lo que vos te guste, no pasa nada. Los cómics eran una oportunidad para mantener las prensas rodando en Charlton. Los superhéroes de DC se volvieron muy populares. Marvel, la era Marvel era esta, sin ningún lugar a dudas. Opacaron a Charlton, que tenía una distribución muy baja. Volvían paquetes enteros sin abrir a la compañía. Y se dice también que los héroes de acción fueron víctimas de su propio éxito, porque a la gente de DC le gustó lo que estaban haciendo en la línea de Joe Heroes. Y a través de Ditko, que también estaba trabajando para DC haciendo cosas como Hawk and Dove y The Creeper, le ofrecieron trabajo a Giordano. Giordano aceptó, medio quemado porque no le daban mucha vida, y se llevó a Danny O'Neill, Steve Skates, Pat Boyette y Jim Aparo.
No, pobrecito, pobrecito.
Según Giordano, sí,
Giordano, a su empresa
le importó. Aunque yo creo que se refiere a los dueños y eso, porque seguro que a los que no se llevó, como Joe Hill, sí les importó. Acá es cuando Skits menciona las diferentes approaches editoriales. En Charlton, Giordano era el editor de 40 títulos bimensuales, 20 títulos por mes. Era imposible que leyera todo. O sea, él te daba el assignment y te dejaba laburar. En DC, donde editaba 12 títulos mensuales, tenía la oportunidad de leer todo, de ser el manager de todo. Por otro lado, en Charlton vos podés experimentar y hacer un montón de cosas. Pero bueno, como Giordano había aprendido, sintió que había tocado el techo, se fue para DC, como decíamos, y ahí era el único editor que sabía todo el tema de separación de colores, de impresión, etcétera, todo lo que pasa a una página de arte una vez que la manda al proceso de producción. Eso le dio una gran herramienta. Sal Gentile fue el nuevo editor en jefe de la parte de cómics de Charlton, pero empezaron con los libros de misterio, siguieron con los cómics de misterio y de crimen y eso, con alguna historieta dibujada por Ditko buena, pero no fue lo mismo por un rato. Sí era un lugar con una reputación excelente para que nuevos talentos empezaran, como Danny O'Neill, Jim Aparo, etc. Y de hecho, en la revista Ghost Manor y otras, a fines de los 60, Charlton publica algunos de los primeros mangas en Estados Unidos, gracias al artista Sang-ho Kim, que en realidad era de origen coreano, pero bueno, se ve que algún contacto tenía. Pero le llegó un segundo viento a la empresa, porque Charlton demoró en quedarla. Para fines del 67, los títulos de superhéroes habían sido cancelados y de nuevo las propiedades con licencia eran lo que más vendía en la parte de cómics. Particularmente personajes de dibujitos de Hanna-Barbera, como los Picapiedras, los Jetson, Top Cat, el Don Gato, ¿no?, etcétera, etcétera. También empezaron a publicar cómics de la King Feature Syndicate, como Beetle Bailey, Blondie, Flash Gordon, Jungle Jim, The Phantom y Popeye. Bullwinkle and Rocky, Hoppity Hooper y otras cosas de dibujitos. Dice un blog que leía: ¿vos sabés que era un cómic de la Charlton? Si el señor Slate, el jefe del señor Quijarro, no sé cómo es en español, el jefe de Pedro Picapiedras, solo lo podías reconocer porque le decían el nombre. Si la ropa de Pedro Picapiedras de repente era azul, o Vilma de repente era rubia, era un cómic de Charlton. A Charlton no le importaba.
Charlton chupaba todo un
huevo. No le importaba ser exactos. Y bueno.
Igual nada se compara al cuarto entrenamiento en el White Wing.
De Alan Moore.
Sí,
de Star Wars.
De Star Wars, sí, ¿no?
Pero resulta que si a Charlton no le importaba, a otras personas. Bueno, por ejemplo, su Scooby no hablaba, solo usaba globos de pensamiento. Pero si en el dibujito habla Scooby. A Hanna-Barbera no le importaba, a Charlton no le importaba. Pero las editoriales de otros países que republicaban lo de Charlton con la licencia de Hanna-Barbera se querían pegar un tiro en los huevos,
claro,
y se quejaban del material. Tanto que empezaron a producir sus propias historietas en sus países para hacerlo.
Entonces Charlton fomentó la historieta internacional, no queriéndolo, pero está.
Bueno, otro de los otro de los personajes truchos era Timmy the Timid Ghost, como que dijimos, que lo crearon ahí. Pero Stan Lee también había sacado a Homer de Happy Ghost, así que nadie está sorprendido. ¿En qué cómics debutó Timmy? En Timmy de Time Ghost, número 3, por supuesto.
Ah, claro.
Otro éxito de la época, de los 50 y los 60, era Archie Comics. Todas las editoriales habían tratado sus versiones de la pandilla de Riverdale. DC tenía a Binky, Swing with Scooter, Windy and Willy y Debbie. Marvel tenía a Millie the Model, Mad About Millie y a Chili. Muchas compañías trataban de que el arte se pareciera pila al de Archie, tanto que Stan Goldberg y Al Hartley, dos de los dibujantes que trabajaron en las copias de Archie de Marvel, terminaron laburando en Archie Comics mismo. Charlton vio una oportunidad de hacer plata y se tiró de cabeza, y por 10 años publicaron Freddy. Freddy se parecía a Reggie Carlos de Archie, pero con la personalidad de Archie. Su mejor amigo se llamaba Staff, un misógino que nunca mostraba sus ojos con un gorro bajado hasta a la mitad.
¡Como Jagger!
Y si bien... Pero Jagger nunca fue misógino. Simplemente no le gustaban las chicas. Y por, no tenía tiempo para romance. Por eso es asexual en algunas versiones de cómic ahora. No podemos culpar a Charlton por tratar de robar la plata con Archie truchos. Pero aparentemente los lectores eran un poco más demandantes. En el número 41 de Freddy, de agosto del 63, un niño escribió una carta. Querido Freddy, odio tu cómic hasta lo más profundo. Pienso que es algo muy aburrido y nunca tiene chistes buenos. Lo leí una sola vez y eso me enseñó nunca leerlo de vuelta. Sinceramente tuyo, Nicholas Montaday, el número 256 de la calle Hollywood, de la vía Hollywood, en Douglaston, New York.
Bien, el Nicky.
O sea, imagínate la furia.
La furia total
de Nicky Monroe.
Del Nicky para escribir tres oraciones y son
meterlas
todas
en un sobre.
Un odio puro.
Llevarlas.
Le haber escupido en todo el sobre.
Esto es un tuit de hater.
Sí, 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 sí.
Pero con más trabajo.
No, con mucho más trabajo y mucho más, sí. Y mucho más neuronas. Sí. Tipo.
En 1968, John Santangelo Jr. y su cuñado Ron Scott, marido de Carrie, la hermana, toman el control de la empresa como publisher y manager general respectivamente. El viejo sigue en la vuelta. Charles.
El viejo sigue en la vuelta agarpando como loco.
Charles Santangelo, el hermano mayor, estaba aburrido de laburar en la empresa familiar y se abrió un lavadero de autos y estación de servicio. Hasta hace poco la seguía teniendo. En esa época se convierte en el primer distribuidor nacional de la revista Hustler, una revista de pornografía. Yo lo llamaría pornografía dura, pero sinceramente era una revista más shockeante que la Playboy, que buscaba un perfil más sofisticado. Resulta que Larry Flint, el editor de la Hustler, el publisher de la Hustler, creador, se empieza a avivar que Charlton los está currando con las comisiones de venta. Y les hace un juicio. Y Charlton les hace otro juicio. Y ellos les hace otro juicio. Terminan perdiendo a Charlton. Dice Rosa Licota, una de las personas que trabajaba en la parte donde armaban las matrices, que quisieron que imprimiéramos la Hustler acá y dijimos que no, nada de pornografía acá. Dice Jordan igual que publicaron alguna cosa erótica, una revista llamada Escapade, una copia de Playboy, pero que duró un solo número. Acá arranca a haber una nueva periodo de creatividad en los 70, cuando el dibujante George Wildman empieza a trabajar como editor y contrata a un fan de cómics y ex asistente del dibujante Wally Wood como su mano derecha, Nicola Cuti. Wildman se encarga de la parte administrativa y Cuti se encarga de la parte creativa y editorial. Hasta tener una computadora con sus cintas y todo eso. Vi la foto, un motreto que no sé de qué marca era, porque en la revista de los 70 donde aparece dice que es un modelo 9300 y varias empresas tenían un 9300, así que no sé qué era.
Ah, claro, famoso modelo Blank 9300.
Sí. Empieza a trabajar Mike Seck, un dibujante que luego trabajaría para DC también. Un escritor, perdón, que empieza a revitalizar los títulos de Fantasma, los Ghostly, como Ghostly Hounds, y Haunted Midnight Tales y Scary Tales. Ocasionalmente, Charlton se involucraba en cómics promocionales o educativos rarísimos. Hay una línea de cómics de Popeye y las profesiones. Son varios cómics de Popeye y las carreras de la salud, Popeye y el consumidor. ¡Qué horror eso! Popeye y las carreras de la ama de casa, Popeye y las carreras del servicio público, Popeye en el negocio agricultural, Popeye en las carreras de comunicaciones, Popeye y las carreras de recursos naturales.
¿Cómo Popeye mierdas? Y el proxenetismo.
¿Cómo mierda sabía Popeye sobre todo esto?
Como espinaca y lo sabe.
Sí. Era marinero. Esas cosas.
Y el proxenetismo.
Eran cosas escolares estos. También hicieron un cómic educativo para la Asociación de Parálisis Cerebral de Oakland, California, con Beetle Bailey, quién sabe por qué. Hicieron revistas, como dijimos, de todo tipo, de lucha, de crucigramas, todo lo demás, y seguía siendo un gran éxito en la revista Rick Parader, con entrevistas a músicos y todo lo demás. También intentaron hacer su propia versión trucha de Mad. La revista Crack de otra editorial ya había mostrado que podías hacerlo. Y Charlton empezó con la revista Sick. Tenían a su propia copia de Alfred Newman, que en vez de decir What Me Worry decía Why Try Harder? ¿Por qué esforzarse más?
¡Oh! Eso es Charlton hasta el último.
Totalmente.
Ay, Dios.
Duró 4 años y de hecho trabajaron muchos artistas de Mad realmente. Tuvieron otra revista de ese tipo llamada Y cuando Harvey Kurtzman, el editor de Mad, se fue de la editorial porque tuvo problemas con Al Fales en el publisher, Kurtzman editó una revista llamada Humbug, que era creada por él y por su equipo, pero impresa y distribuida por Capital Distribution, una de las empresas de Santangelo. El viejo Santangelo quería que trabajaran como freelancers para él, pero Kurtzman solo quería impresión y distribución. Finalmente Santangelo acepta lo que pide Kurtzman y las ventas de Humbug siempre estaban por debajo de lo que necesitaban para empatarla. Pero Santangelo lo seguía bancando, llegando a los 11 números. Algunos dicen que Santangelo los estaba cagando con los números de ventas para endeudarlos y poder presionarlos a hacer finanzas.
Santangelo, inteligencia.
No llegó a pasar. En el 73 debutan su cómic de romance gótico y horror, Haunted Love.
Ya no hay nada que no se saque del orto, viejo Santangelo.
Pero cancelan varios de los cómics de romance de su cosa. Habían durado bastante. Para el 73, ese mismo año, Charlton está editando 70 millones de ejemplares de cómics por año. Pero en octubre de ese año, la empresa editorial tiene una escasez de papel y Charlton la golpea mucho y se ve envuelta en un hiato que dura todo el año 74. Un poquito antes de eso habían empezado a publicar un personaje llamado He-Man, creado por, no He-Man, He-Man, pero tiene nada que ver, una especie de hombre elástico, que tuvo bastante éxito, fue un personaje de culto que siguió saliendo en otras editoriales. Los éxitos que tenían eran más bien los cómics de horror o el material de licencia como Flash Gordon y el Fantasma. Hay un pequeño chispazo a mediados de los 70 cuando Cuti trae artistas como Joe Staton y un grupo llamado CPL Gang, que editaban un fanzine llamado Contemporary Pictorial Literature, con guionistas y dibujantes como John Byrne, Roger Stern, Bob Layton y Roger Slipher. John Byrne trabajó luego en Superman, X-Men, Fantastic Four, Hulk, Captain America y muchas cosas más. Stern trabajó en Superman, en varios de los estudios de Superman, fue uno de los más importantes. Bob Layton hizo muchos de los arcos importantes de Iron Man. Y Roger Slipher, entre otras cosas, es el co-creador de Lobo. Bueno, ahí publican He-Man, Midnight Tales, Doomsday más uno. De esta época es esa historieta de ciencia ficción que Andrea leyó en una revista brasileña, que no recuerdo el nombre ahora. Empezaron a sacar su propio fanzine dentro de la empresa, el Charlton Bullseye, que sacaban algunas historietas que nunca habían publicado porque tenían guardadas, y empezaron a tener tapas pintadas, que no era común para la época. No coloreadas, pintadas con pintura. Por esta época, y este es un dato que es muy flojo, que no encontré, solo encontré una referencia, creo que de McLaughlin o algo, empezaron a trabajar con dibujantes filipinos y sudamericanos.
Negreo.
El único argentino sudamericano que encontré era José Delbo, pero que ya vivía en Estados Unidos desde el 65. Delbo había trabajado en una historieta argentina llamada Poncho Negro cuando tenía 16, y en los 60 con su familia se mudó a Brasil y luego a Estados Unidos. Trabajó para DC, para un montón de cosas, Delbo, pero no es este. Pero George Wildman fue el editor que dijo esto. Wildman dijo, a los filipinos y a los sudamericanos les entregaba encargos sin deadlines, porque los dibujaban y los ponían en un burro y los mandaban a través de las colinas. Suena un poquito racista, pero se está refiriendo a la lentitud.
Uy, qué hijo de puta.
Sí,
imagino, pero sí, sí. Ponerlo en términos, no sé, un poco menos racista, ¿no?
Para la empresa.
Sí, era menos esfuerzo decir, se demoraba mucho.
Pero bueno, viejo racista. Cuti estaba escribiendo freelance y siendo parte del staff editorial, pero dejó de escribir freelance para editar las revistas en blanco y negro con los superhéroes de la King Features y de Hanna-Barbera. Lo reemplazó, se dedicó a escribir freelance exclusivamente. Lo reemplaza Bill Pearson y Charlton saca bastantes revistas. Una de esas es una revista de Six Million Dollar Man, el hombre nuclear, que sacaron 7 números entre julio del 76 y agosto del 77, valor $1, y tenía arte hecho por el estudio Continuity Associates de Neil Adams y Dick Giordano, una especie de packager también. Giordano se había ido de DC por unos años. Esto es raro porque acá pagaron $100 por página al Continuity Associates. Era un grupo, sí.
Pero era un grupo.
Página terminada. Los freelancers, los empleados de Neil Adams y Giordano cobraban una plata y Giordano y Adams se quedaban con una comisión, ¿no? Pero el trato había sido que Continuity Associates se podía quedar con el arte original, pero resulta que el contrato que habían firmado con la dueña de la licencia, no me acuerdo qué televisora era, qué productora era, lo prohibía. Pearson les dijo, disculpen, pasó esto, y ahí se cortó todo. Siguieron dibujando igual otras personas la revista. Sacaron un spin-off de La Mujer Biónica, sacaron una revista de Space 1999 y de Emergency, y un cómic de la familia Partridge y un spin-off de su ídolo adolescente David Cassidy, que a todas las mujeres, a todas las chicas le gustaba ver. Para el 76, sin embargo, la mayoría de estos títulos habían sido cancelados y se tomaron otro descanso durante enero y agosto del 77. Muchos de los dibujantes y guionistas nuevos empezaron a trabajar para Marvel y DC. Y acá es cuando llega la caída. Una empresa en Nueva York reimprime las historietas de Action Hero con un trato de negocio por poco tiempo. Cuando el historiador de cómics Bob Stewart va a visitar a su amigo Bill Pearson, el historiador editente en Charlton, dice, había tipo 8 personas en un mar de tablas de dibujo. Solo 4 estaban dibujando. Intentaron hacer varias cosas más para rescatar el asunto, Wildman, Cuti, Pearson y todos los demás, pero más que nada se dedicaron a reimprimir cosas viejas. Hace cómics, compra la línea de héroes de acción, la alquila, dura solo un año y vuelven a Charlton los derechos. En el 83, el vicepresidente ejecutivo de DC, Paul Levitz, compra a todos los Action Heroes como regalo para Dick Giordano, que había vuelto. Dick Giordano quiso hacer varias cosas con los personajes, pero nunca tuvo el tiempo. Hay una entrevista del interesante de eso. Los personajes de los Action Heroes casi fueron los protagonistas de Watchmen. ¿Ah? Sí, cada uno de los personajes de Watchmen está basado en un Action Hero. Doctor Manhattan es Captain Atom, Rorschach es The Question, Night Owl es Blue Beetle, Ozymandias
es Peter Cullen,
Nightshade es Spectre, Peacemaker es el comediante. Y ahí. Pero bueno, Giordano le dijo, mejor hacerlo con personajes originales.
Y así.
Casi originales, digamos.
Sí, por, Sí, o sea, supuestamente era que o sea, le habían dicho, bueno, originalmente era, le habían dicho, bueno, ok, está, tenés estos personajes, podés jugar tranquilo, y después dijeron, bueno, no, queremos integrarlos en como Watchmen es del 85, ¿no? Si mal no recuerdo, o por ahí. Justo coincidió con Crisis y pues bueno, está, no. Queremos reutilizarlos y meterlos en la continuidad, así que.
Trataron de reutilizar el Charlton Bullseye esta vez como una revista de cómics, no como un fanzine nada más, con buscando que fan de cómic les mandaran historietas nuevas, probablemente para negrearlos.
¿Para qué año estábamos entonces ahora?
Los 80.
O sea.
Bueno, obviamente.
El viejo Santán solo ya había pasado mejor vida.
Sí, el 79.
Nuevos títulos de Ditko que tampoco funcionan. Sí. Y lo interesante es ver los avisos en estos cómics de los 80. En el número del 81 de julio, julio del 81 del Bullseye, muestra un aviso de la New York SW Studios vendiendo sus kits de disfraces de maquillaje, diciendo que te podés transformar en un montón de criaturas horroríficas, como payaso, monstruo, disco, indio, chino y cara negra. Bloodfest.
Año 1981. Sí. La puta que los parió.
A esta altura el editor en jefe era John Wren y el packager editor era Robin Snyder. Trataron de vender algunos cómics de Charlton reempaquetados con un título llamado Modern Comics en tiendas por departamentos, tipo en Bloomington, te compró una camiseta y llévate tres cómics. El último editor fue T.C. Ford, un alumno de Frank McLaughlin, que intentó revivir los cómics en el 85 con un especial de Charlton Bullseye directo para las comiquerías, que incluyó arte de tapa y bocetos adentro de Amanda Conner, probablemente la primera mujer que dibujaba en Charlton.
Y una
línea completa de superhéroes nuevos y personajes nuevos, pero no funcionó. El perro había muerto y para el 88... los huesos estaban quedando secos. El editor Robin Snyder se encargó de vender muchas de las propiedades de vuelta a sus creadores, pero la mayoría de los derechos de los cómics los compró el empresario canadiense Roger Brockton, que compró casi 5.000 páginas de arte original de 40 títulos diferentes de Charlton. Primero reimprimió varios con una empresa llamada Avalon Communications y su America Comics Group, o ACG. Y anunció planes para refundar Charlton. Le puso a la empresa Charlton Media Group, pero republicó un par de cómics y no pasó más nada. John Lustig, un guionista de cómics de Mickey y de Donald de Disney, fue a comprar algunas cosas de la venta de garage esta de Charlton, y lo único que quedó, no, se habían ido los cómics buenos como los superhéroes, el horror, la guerra y el western. Solo quedaba un
y todo.
Por $400 me compré una caja entera de arte original de un cómic llamado First Kiss, que se había publicado del 57 al 65. Lustig lo convirtió en Last Kiss, donde retocando, recoloreando y reescribiendo las viñetas de First Kiss, hace cómics irónicos, burlándose de los dibujos y eso, y las ha publicado como cómics impresos en su propia web, en la Comics Buyer Magazine, y licenciado para merchandising como tazas, remeras y tarjetas de felicitaciones. Uno de los artistas que durante mucho tiempo redibujó, retocó, recoloreó Last Kiss fue Diego Jordán, amigo de la casa. Joe Simon, por el tema de los contratos, recuperó todo el material de las propiedades Simon y Kirby, le volvieron a él, y se las quedó. Dice que tenía un contrato con Ed Levy y que cada tanto iba una vez por semana a Derby a comerse una pizza con los dueños. Simon. Robert Snyder, que estaba ayudando a vender otro material, como dijimos.
La estaba pagando Simon porque para este momento los dueños de Charlton ya estaban medio.
Sí. Trabajó por muchos años con Steve Ditko editando su material individual, y él fue el que ayudó a Ditko a recuperar mucho de su material propio. Dice Ed Koenig, que fue el manager general de Charlton entre 75 y el 91, la fuerza original de la empresa se convirtió, de tener todo bajo el mismo techo, se convirtió en la debilidad que la tiró abajo. Tenemos todo, quiero decir, todo en un solo edificio. Editores, arte, imprenta, grabado, todo. Eso era muy bueno al principio. ahorrabas mucho, podíamos operar rápida y eficientemente. Pero el equipo de impresión se vuelve obsoleto luego de un tiempo. Más y más obsoleto, había mejores imprentas, cosas que se veían mucho mejor y nosotros teníamos la misma de siempre. No teníamos ni la calidad ni la velocidad. Los primeros 35 años fueron un boom. Los últimos 15 fue todo en bajada.
¿Seguirían usando la misma impresora que de caja de cereal?
No sé.
No, a ver, no lo dudo, no, el viejo Santangelo.
Para el final tenían dos revistas, Hit Parader y Country Song Roundup, y 8 empleados. Luego de que cierra Charlton Comics, Charlton Publications cierra en el 91 y los edificios fueron demolidos en el 99. Dicen que el edificio se utilizó como complejo de oficinas hasta el 88 en algunas fuentes, lo vendieron y eventualmente el lugar se convirtió en un pequeño shopping center. Como un epitafio a las oportunidades perdidas de la era Charlton, su ex editor en jefe Dick Giordano dijo en 2004: si hubiesen querido competir con DC, con la calidad del arte, la calidad de las historias y la impresión y distribución, podrían haberlo hecho a 2/3 del precio que le costaba DC. Y si hubiesen hecho eso, se podrían haber convertido en un boom, podría haber dado vuelta el negocio de los cómics. Pero decidieron vender chatarra. Bueno, en el 2000 claro, empezó a salir un fanzine dedicado a Charlton, Charlton Spotlight, salió muy poco. En 2014 el guionista Mort Todd creó un sello llamado Charlton Neo, sacando algunos cómics por crowdfunding. Trabajó Paul Kupperberg ahí, pero no, después de 2018 la cosa no llegó a mucho lado. Y hay dos editores, dos cineastas, Kit Larsen y Jackie Zbuska, que están tratando de hacer un documental, están haciendo un documental, chartonmovie.com, y están haciendo postproducción y están juntando plata, pero la última noticia es de fines de 2019, agosto de 2019. Espero que salga porque vi un par de clips, está interesante, saqué material de alguno de sus blogs y eso. Para terminar, y este programa está quedando enorme, disculpen todos los que están escuchando.
Capaz, sí, la verdad.
Son las noticias que vamos a dejar para la semana que viene, ¿no? ¿Ese?
Creo que sí, porque hay bastante noticias y yo estoy un poco. Yo admito que no estoy del todo. Estoy medio cayéndome por cuestiones. Pues, dormí más de noche, pero sí. el programa está quedando. Bueno, el tema es que hay un montón de información. Es muy jugoso. La verdad que yo me has contado unas cosas de no sé qué era. ¿Cuál es la palabra? Tan ladrón en los hijos de puta.
Es un mafioso, ¿verdad?
Porque es un nivel de o sea, encima de
mafiosos.
Sí, es verdad. Sí. Mafiosos,
y acá es donde entra la leyenda negra, la última parte de este programa. En 1986, el autor Ted White le escribió una carta a la revista The Comic Journal, el número 112, diciendo que las prácticas de negocio de Charlton eran típicas de compañías manejadas por la mafia, y es de conocimiento general que Charlton, Capital, etcétera, eran todos propiedad de la mafia.
Ah, porque eran de italianos, por eso era. No, era porque estaban con la mafia.
Es la primera mención pública de lo que muchos fans, freelancers y observadores casuales habían susurrado en privado por muchos años: las conexiones con la mafia de la editorial de Derby. No hay ninguna evidencia dura. Hay sí algunos manejos de aprete del viejo Santangelo, pero lo cierto es que la mayoría de las empresas de impresoras grandes y de edición tienen sus historias. DC tiene nexos con la mafia rumoreados también en sus inicios. Las imprentas se usaban para imprimir y distribuir pornografía y cosas falsificadas, cosas ilegales. Así que, y ni hablemos del gremio de los camioneros en Estados Unidos. Que tiene una larga historia. Yo encontré encontré un archivo del FBI del 72 con investigaciones acerca del transporte de material pornográfico desde Capital Distributors Company en Derby a la empresa del mismo nombre en Ontario, Canadá, pero no hay mucha más información que eso. Pero hay otras cosas que hay por ahí, y uno se encuentra que más allá del rumor de empezaron en la cárcel, Sant'Angelo Italiano había cometido un delito.
Me encanta que Sant'Angelo Italiano.
Sí, bueno, sospechaban que Levi, pueden sospechar muchos que Levi era miembro de una de mis mafias no italianas favoritas, la mafia judía.
Es la
Tortulia han hablado mucho de ellos, como Murder Inc. Y toda esa gente.
Sí.
Pero hay un pequeño nexo que puede dar un poco de realidad a esto. Un consultor de las revistas de música de Charlton, llamado Morris Levy, sin ningún parentesco con él, es un apellido o nombre muy común entre la comunidad judía en Estados Unidos. Y Levy ha sido editor de música y dueño de una disquera. Un mafioso. Aparece en varios libros como Hitman de Frederick Dannen y Me, the Mob and the Music de Tommy James. Y fue dueño del club Berland Jazz en Nueva York y el Peppermint Twist Lounge en Miami. Tenía sellos de discos como Roulette, donde la gran Stan Lee o Bob Kane... qué linda canción que me trajiste, Gabriel! Por Gabriel y Morris Levy.
Ah, mi padre fue Morris Levy todo este tiempo.
No, le cobraba, se agregaba el nombre, la gran Gene Roddenberry, que le inventó letra a la música de Star Trek para poder cobrar royalty por eso.
Pero eso no lo inventó él.
Para cobrar
la música, no. La letra.
Ah, bueno. Aparentemente el tipo hizo mucha lista con esto, estafó a muchos músicos de rock y de R&B, incluyendo a John Lennon, cuando editó un disco con algunos demos que no podía usar, llamado Roots, y lo vendió. Aparentemente amenazaba a gente. Cuando las amenazas y la intención no funcionaba, los cagaba a piñas o los extorsionaba. Estuvo involucrado con mucha gente colorida. Si uno mira el archivo del FBI de Levy, muestra un montón de las conexiones del crimen organizado y la música de Estados Unidos en los 60 y los 70. Pero lo único que hay de conexión con Charlton es que en las revistas Hit Parade y Edison Hits aparece como consultor de música. ¿Qué hacía?
No sé. Lido.
Pero por lo menos, yo sé que Morris Levy no precisaba trabajar como consultor de música. Aunque esto fue en los 50, capaz que no era tanto.
Pero... Esto es el estudio de Previous in Letter, donde tenemos tipo una
con piolitas, sí.
Con piolitas.
Rojas.
Sí.
Y Morris Levy. Morris Levy, no sé qué hacía ahí, pero por lo menos existía, no como Frank Comunale o Ted Charlton.
Sí.
Así
Frank Comunale probablemente existió en algún momento y lo mandaban a matar para poder usar su nombre en la imprenta.
Pero bueno, después encontré algunas denuncias menores que no son de crímenes, son de problemas laborales o comerciales.
Que anda a abundar para el viejo fachero.
Claro, la Federal Trade Commission en 1959, la Comisión de Negocios Federales, de Comercio Federal, atendió una denuncia que se le hizo en el 59 a Charlton por vender material reimpreso de cómics, por ejemplo de la Fawcett, sin poner en la tapa que eran reediciones. Lo único que les dijeron es: no. No lo hagan más, no hay multa ni nada.
Le pegaron la muñeca.
Sí. Como dato interesante, el documento dice que. El documento de la Federal Trade Commission dice que Charlton no empezó a publicar cómics antes de 1955, cuando compraron las propiedades de una empresa llamada Derby Color Press del rubro. Resuena una de sus maniobras para evitar impuestos.
Sí.
En el 59 también hay un problema con los imprenteros y el sindicato. Le hacen piquete. Y Sant'Angelo, en enero del 60, llama a uno de los trabajadores, Nicolás Conti, primo de Bruno, que trabajaba en el programa.
Está.
Y lo invita a su oficina para charlar.
No, entonces si es primo de Bruno, tiene una conexión directa con la mafia. Pero el abuelo, ¿sí?
Pero Conti le dijo que no sería lo correcto sin avisarle a sus colegas y habló con el presidente del sindicato. Le dan permiso y va a hablar con Sant'Angelo, quien aparentemente le ofrece un laburo y luego no cumple. Hay un caso en las cortes de disputa laboral entre el sindicato y la Charlton, porque el sindicato había hecho denuncias contra la empresa y la empresa no recontrató a Conti y a otro trabajador, Salvatore Onofrio.
Yo soy de los que han de haber traído para enegriar.
Sí, el caso menciona a Conti estando partido entre dos fuerzas, subsistir con lo que le daba el sindicato a los huelguistas o volver a trabajar con un sueldo de verdad, carneriar. Suena mucho que Santangelo estaba tratando de meter cizaña. Las autoridades laborales de Connecticut fallan a favor de Santangelo. Dos datos de color más. Giordano dice que el viejo, John Santangelo, siempre andaba con rollos de billetes en el bolsillo. Onda, iba a comprar un Cadillac que salía 5.500, sacaba el faco y le decía al vendedor, tengo 5.000 en cash. O llegaba un plomero a cobrar un laburo que había hecho en casa de los Santangelo y el viejo le decía, vamos a jugar un partido de gin a las cartas. Si vos ganás, cobras más plata. Si yo gano, no pagás. No te pago. Ganaba siempre el viejo.
¿A quién mató?
Joe Gill, el guionista, jugaba las cartas con el viejo y perdía gran parte de su salario todos los meses.
Es verdad, Joe Gill era el que tenía el problema de apuestas.
Y de apuestas. Y de apuestas. Y bueno, y en el 2000, George Wildman, uno de los editores, cuando le preguntan en una entrevista cómo hizo Santangelo padre para despegarse del sindicato de camioneros y de todos los mafiosos que hay en el sector de los transportistas, básicamente dice entre risas. El viejo ascendió en los rangos en Italia, hablaba el idioma y sabía cómo ser número uno, lo digo así en inglés. Y si había que agarrarse a piñas, se agarraba. Capaz que es un embellecimiento de Wildman.
No sé, no me, yo lo dudo del viejo Santangelo.
Bueno, voy a ligar con mis fuentes, que son de Charlton Empire, A Brief History of the Derby, Connecticut Publisher, de John Cook y Christopher Irving, dije Bennett, hoy era Cook, de la revista Comic Artist número 9 y varias entrevistas en ese número que están dedicadas a personajes de la gente de la Charlton, pero el esqueleto de la nota es eso, Wikipedia, como siempre, la Comic Book Artist 12 también saca algunas cosas, el sitio web Power of Comics de Charlton Comic Story, pero que está en el web archive, la Connecticut Historical Society, no Security, como escribí yo, Charlton Comics A Brief History, Tunopedia, Secret Origins de la Fairfield Weekly, un periódico de la zona, este de Nick Kepler, el sitio web de Charlton Movie de Kit Larsen y Jackie Zbuska, la página First Comic News, un artículo de Phil Latter llamado The Charlton Mystique, una serie de artículos en realidad, el libro de Daniele Battisti, Whom We Shall Welcome, Italian Americans and Immigration Reform, 1945-1965, el blog Waterbury Thoughts de Rachel Guest, Charlton Comics de Tenus Waterbury Connection, por el tema de el fraude, sí, con el alcalde político. Y Levi. El caso de la Suprema Corte de Connecticut, Domenica E. Santangelo versus John Santangelo, o Domenica E. Santangelo versus Giovanni Santangelo, la única confirmación que encontré en la web de que el nombre real fuera Giovanni, pero se caía de Maduro. Y por último, el libro de Bill Shelley, Harvey Kurtzman, el hombre que creó a Mad y revolucionó el humor en América. La verdad que pasé varios días trabajando en esto. Porque vale la pena.
Hats off.
Vale la pena y es
se nota.
De lo más jugoso. De lo más jugoso. De lo más jugoso. Vamos a escuchar un último tema musical.
Sí, sí. Nunca me imaginé. Nunca me imaginé toda la historia tan tan colorida, tan checkered, como dicen, tanta vuelta, porque desde imprimir, no sé, revistas de música, nunca me imaginé, hasta cómics pasando por cualquier cosa en el medio. Y esa manía de. Pero esa cosa de encima de imprimir números, o sea, tipo. Es el primer número de algo, pero fue el número 3. ¿Por qué? Porque me pintó.
El correo y eso, pero igual. Terrible, curro, horrible.
Creo que podemos irnos de esta nota con algo. Y que, si eso existe, es que el viejo Santangelo era un sorete. Era un viejo facho.
Pero era un hombre de negocios, ¿eh?
Era un hombre de negocios y era muy inteligente.
Necesito conseguir algunos de esos cómics anticomunistas en italiano.
Sí, sí, el material del Vaticano.
Sí, sí.
Quiero saber qué le escribió Santangelo al Vaticano.
No, él lo escribió.
Para el Vaticano.
No, tampoco. Haber sido Joe Gill, ¿lo entendés?
Joe Gill no hablaba italiano.
Bueno, le traducía a alguno de los tipos.
Le traducía a Santangelo.
Bueno, vamos a escuchar el tema de los Guns N' Roses del disco Use Illusion 2. que se llama Get in the Ring, metete al ring. Y tiene que ver con Charlton esto. O sea, un crossover entre los Guns N' Roses y la Charlton. En realidad, es por un artículo de la revista Hit Parader, que ya había sido vendida cuando salió el disco, pero bueno. La canción Get in the Ring acusa a la revista de imprimir mentiras basadas en vez de las cosas que dijimos y de currar a los adolescentes y empezar controversias. Porque la revista Hit Parader, en su número de marzo del 91, tenía en la tapa como nota central la entrevista exclusiva de Axl Rose y Sebastian Bach de Skid Row. Primera vez juntos. La entrevista era una transcripción de entrevistas telefónicas separadas de los dos músicos en el show de Howard Stern en la radio. Y Axl Rose y Sebastian Bach dijeron que Hit Parader, el editor Andy Secher, estaba engañando a sus lectores con esas tácticas. La canción dice: para todos ustedes punks en la punks como imbéciles, como giles, en la prensa.
Para todos los giles en la prensa.
Para todos los giles en la prensa que quieren comenzar mierda imprimiendo mentiras en vez de las cosas que dijimos. Esto quiere decir vos, Andy Secher en Hit Parader, Circus Magazine, Mick Wall en Kerrang, Bob Guccione Jr. en Spin. ¿Estás enojado porque tu viejo garcha más que vos? Andate a la mierda, chupame la verga. Están estafando a los chicos. Están pagando su dinero arduamente ganado para leer sobre las bandas que quieren saber sobre ellas. Y ustedes imprimen mentiras y comienzan controversia. ¿Quieres antagonizarme? ¿Quieres antagonizarme, hijo de puta? Metete en el ring, hijo de puta, y te patearé tu trasero de perra.
Y termine con Gil.
La canción sugiere que Bob Guccione Jr., el hijo de Bob Guccione Sr., fundador de la revista Penthouse, obtiene más pussy que Guccione Jr. Guccione Jr. responde en una carta a Axl Rose diciendo que aceptaba pelear y que le serviría la promoción para vender más revistas. Guccione en la revista Spin. Rose se retractó luego de que se enteró que Guccione Jr. tenía 9 años de entrenamiento en artes marciales.
Fue lo mejor que leí hoy.
En YouTube, resulta que la canción es en estudio, Get in the Ring, pero le meten gritos y gritos del público de un toque en Saratoga en el 91. Y alguien dice en YouTube: yo estaba ahí cuando tocaron esta parte, fila 22. Los teloneros fueron a Skid Row y estuvieron geniales. Mientras tocaban Train Kept a Rolling, Slash salió en una bicicleta BMX y hizo un montón de piruetas.
Porque es Slash.
Un espectáculo badass. Es la cosa más noventa del mundo.
Eso es porque podía. Eso es puramente porque podía.
Además, yo me imagino a Slash de galera y fumando en la BMX.
Sí, exactamente.
¿Cómo corre?
O si no, con la peluca al viento.
Sí. Bueno, vamos a escuchar esta canción de los Guns N' Roses. Luego hago el ¿Sabías qué? Y venimos con el final del programa, que es sin noticias porque ya son como las 2:30. Ezequiel, el profesor y nosotros están por colapsar. Sí. La gente debe tener los huevos llenos. Y todo eso. Sí. Vamos a hablar lo que nos dijo la gente en el chat ahora al final, pero eso sí. Yo les queda el ¿Sabías qué? Es suculento, es largo, porque es un lindo dato que me gusta mucho a mí sobre la Charlton. No tiene que ver con la mafia. Vamos con eso.
Mala leche.
We'll be right back. criticize my intention. I'm subtle and manipulating devices. Just like you, I got my vices. I got a thought that would be nice. I'd like to crush your head tight in my vice.
For all you punks in the press that want to start shit by printing lines instead of the things we said. That means you, Andy Sesher at Hit Parader, Circus Magazine, Mick Wall at Kerrang, Bob Guccione Jr. at Spin. What, you pissed off because your dad gets more pussy than you? Fuck you! Suck my fucking dick! You be ripping off the fucking kids while they be paying their hard-earned money to read about the bands they want to know about? Printing lies, starting controversy, you want to antagonize me? Antagonize me, motherfucker! Get in the ring, motherfucker, and I'll kick your bitchy little ass, punk!
Perdidos en el éter.
¿Sabías que?
A finales de la década del 50, Charlton buscó otra forma de abaratar costos y comenzó a rotular varios de sus cómics digitalmente, mientras que los demás eran usualmente rotulados por sus dibujantes. ¿Dijimos digitalmente? Bueno, a dedo. Para ser más específicos, con una máquina de escribir con un carrete gigante, utilizada normalmente en pequeños negocios para cartelería y folletería. Los globos de diálogo eran hechos por los artistas, y las rotulistas, porque normalmente eran mujeres, alineaban la máquina con cada uno para tipear los textos. El modelo de la máquina era probablemente una Barry Typer 160, a la que se le podía cambiar una especie de cartucho con fuentes. Charlton inicialmente usó una tipografía diseñada por el editor Pat Masuri. El primer cómic rotulado parcialmente a máquina sería en 1958, el número 27 de My Secret Life, una serie de romance. Recién en 1967, en una historia de Sarge Steele en Judo Master 94, aparecería una rotulista acreditada por primera vez, como A. Machine, una máquina. Nombre que compartieron varias personas a lo largo de los años. La primera habría sido una mujer de nombre Verónica. Otra fue Blanche, esposa del editor Al Faber. Y una de las más prolíficas fue Marie, la esposa de Dick Jordan.
Proyecto X-54 Alfa, ADN del investigador científico uruguayo.
Componentes esenciales: pasión, trabajo duro, resistencia a la frustración, estómago resistente a cantidades industriales de mate amargo y ganas de vivir al borde de la indigencia. Todo ese glamour y muchas curiosidades científicas en un podcast de ciencia. Entrevistas con científicos uruguayos de los más variados campos en un formato ágil y accesible para todo público. Búscanos en iVoox y otras plataformas de podcast.
Un podcast de ciencia no tiene efectos secundarios si no ha sido testigo de animales no humanos.
Acá sí, prendí el micrófono y estamos de vuelta. Yo les dije que era un dato especialmente que me gustaba a mí, el de A Machine. Es horrible el rotulado de la máquina esa, pero bueno. Pero es un hito del rotulado. Bueno, dice acá la gente, dice Carpintero, no sé por qué cuando escucho un tema así, imagino que el Shuffle Love to Buffalo con ukelele, todo se vuelve blanco y negro. No, sepia.
Sepia, para mí. Sí.
Salvando las distancias, The Voice no es parecido de Watchmen en el sentido de parodia del género de superhéroes y todo eso, y ahí se le decía que no era una parodia, que Watchmen es una parodia. Voice creo que no es exactamente una parodia para mí, sino una crítica con más sentido del humor. Creo que lo que tiene muy de parecido Watchmen, Watchmen tomó esos personajes de la Charlton y los reconvirtió, pero The Voice y Powers, Invincible y otras de superhéroes independientes, por lo general tienen personajes que son el equivalente a The Voice. Tiene a Stormfront y a Homelander como pseudo Supermans, Black Noir como pseudo Batman, Queen Meb como pseudo Wonder Woman, Powers tenía a Super Shock y a The Olympian como una especie de Superman. The Olympian también es una especie de Hércules y de de Thor. The Voice tiene a Tech Knight, que es cruza de Batman y Robin. De Batman y Iron Man, perdón. Y Powers tiene a
Me quiero parar un
Crimson Hammer, creo que es.
Tech Knight.
Con K.
Sí, por eso. Tech Knight.
Y Slash en la BMX.
Sí. No hay cosa más noventera que ponerle algo Tech Knight.
Es que es la idea. Y bueno, y hacen ese tipo de cosas. Bueno, se ríe de El Sindicato. Charlton Comics dice, Juan está pintado para Misterios sin Resolver. Bueno.
Misterioso para sí. Como el History
Channel. A mí me gustaría, posta como te dicen, ¿qué misterio te gustaría saber? A mí me gustaría saber, tener toda la verdad de todos los curros de Sant'Angelo arriba de la mesa.
Quiero saber quién fue el que dio la orden para dejar a mi Wii en una caja afuera. Que se mojó y al día siguiente ya no funcionaba.
Reclamos internos.
Sí.
Dice Carpintero que Sebastián Bach vino del telonero de Axl Rose. Es verdad que él tocó tipo a las 11 y Axl Rose llegó a las 6 de la mañana a tocar. Porque ni quería venir, estaba en Brasil. Y que lo de la Charlton da para mucho. La verdad, increíble, no sabía ni al 10%. Yo sabía bastante, que me había averiguado eso cuando escribí El Titanes hace años de Dick Giordano. Pero no sabía todo. Y la verdad que encontré muchas cosas divertidas. Germán dice, caí tarde de paracaídas. Bueno, escuchás después el programa grabado. Y Pablo dice, este capítulo cae directamente en eso de que voy a escuchar una y otra vez hasta que se estire la cinta. Muy bueno. Me alegro que te haya gustado realmente ese programa. ¿Qué dice, profesor?
Que te perdiste una.
¿Cuál?
Entre medio del paracaídas y el último.
No, dije. Ah. El 10% que decía el carpintero.
Eso me lo perdí yo.
¿Qué más tenía por ahí? No, no. Profesor, ¿usted tiene algo que comentar o que agregar?
No.
¿Ese vos? Estamos hechos flico todos.
La verdad que no.
Estamos cansados.
Probablemente todos. Más vos porque estuviste hablando todas las últimas dos horas.
Sí, puede ser. Bueno, la semana que viene
sí.
El 80 aniversario de Green Lantern. Vamos a hacer una breve, un Orígenes Secretos, donde salen los personajes, el original y Cal Jordan y eso. Y creo que vamos a preparar, no está seguro, se lo estoy proponiendo a Ezequiel acá en el aire, que hagamos una selección de lectura de Green Lantern. ¿Qué te parece?
Uf, interesante. Tendría que ponerme a revisar cosas que he leído.
Vamos a celebrar los 80 años.
Es buena idea.
Bueno, no de uno de mis personajes favoritos, porque yo soy fan de los Green Lantern de la Silver Age, pero sin el Green Lantern de la Golden Age no había Green Lantern. Entonces, vamos a escuchar eso.
No hay,
justo estoy leyendo el libro autobiográfico de Denny O'Neill. Es muy raro ese libro, pero está bueno. Y alterna su infancia, su adolescencia, su juventud, con momentos en que está hablando como adulto con su esposa. Y eso, aunque no es Denny, es Danny. y no es O'Neill, es O'Boyle, y su esposa Marie-Fran es Cindy Ann. Les cambié los nombres a todos acá. No cambian los nombres de Marvel, pero cuando habla de DC sí cambian los nombres, y dice que trabaja con el Golden Ring y Golden Archer en un momento. Está muy interesante, y haré un comentario más grande cuando lo termine el libro después. Entonces, eso vamos a tener la semana que viene. No tenemos flash de noticias por hoy, así que el de la semana que viene va a venir suculento. Durante este fin de semana están pasando la Comic Con at Home, que como todos los paneles se pueden ver en diferido después, la semana que viene vamos a recomendar los que hayamos mirado y nos hayan gustado. ¿Te parece ese? Perfecto. Te dejo ir a descansar, ese. Muchas gracias, como siempre, por el aguante. Profesor, a usted también.
Gracias.
Le agradecemos.
Se lo agradece que no sea negrero como
Sant'Angelo.
Como Sant'Angelo.
Le agradecemos a los oyentes que tuvimos pendientes estas casi 3 horas de programa que hemos estado haciendo.
Está entrando como rival al episodio de episodio. Episodio 8 o episodio 9, ¿no?
Algunos de los Star Wars que hicimos largos. Sí. Avengers también hicimos largos. Y
le están dando como rival.
Yo estoy disfrutando mucho estos episodios que estamos haciendo sobre historia de cómics. Y me se ve, y quiero hacer algunos capítulos sobre DC, sobre Marvel. Quiero hacer algún capítulo sobre editoriales menores, como IDW, Boom, Dynamite, Dark Horse, que no es tan menor, o Image, ¿no? Hay mucho material para cortar y es interesante dedicarse a eso. Pero no sé, vamos a ver qué hacemos el mes que viene. Este último programa del mes va a ser ese sobre Green Lantern, y el mes que viene ya veremos qué estamos haciendo y si todavía estamos haciéndolo en vivo. Pero bueno, semanalmente vamos a ir saliendo. De vuelta, gracias a todos. Nos despedimos de ustedes acá en Perdidos CL la semana que viene, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede en cualquier momento